a Daniel Pinero. Les deseo un maravilloso día a todos. Hasta mañana.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
En marcha una operación de la Guardia Civil en Extremadura y varios detenidos dentro de una investigación por presuntas irregularidades en la organización agraria Unión de Pequeños Agricultores. Última hora, COPE Mérida, Fabián Vázquez.
Hace unos minutos que ha llegado a la sede de la Unión de Pequeños Agricultores de Mérida el secretario regional de la organización, Ignacio Huertas, con cara seria, y ha sido conducido por un agente de la Guardia Civil a su interior, sede que en la que me encuentro, que está siendo registrada y que permanece acordonada desde las 9 de la mañana, al igual que otras sedes en Extremadura. Se investiga un presunto fraude en fondos europeos relacionados con actividades de formación. Lo que conocemos hasta el momento, ya que se ha decretado el secreto de sumario, es que hay varios detenidos, además de Mérida, en Badajoz, Coria, Plasencia y Talayuela, entre ellos José Cruz, un histórico dirigente de la organización en Extremadura.
El senador de Podemos, Ramón Espinar, califica de inexactas y tramposas las informaciones que aseguran que ganó 30.000 euros vendiendo una vivienda de protección oficial en Alcobendas, una vivienda que adquirió sin concurso y a la que no llegó a residir. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, pide a Espinar que dé explicaciones.
Me gustaría que el señor Ramón Espinar me explicara cómo es posible que un estudiante sin ingresos, primero, se haya podido comprar una vivienda. Cómo es posible que, sin haberla ocupado siquiera, pues la haya vendido y haya sacado una rentabilidad de 30.000 euros. ¿O es que acaso vender y beneficiarse de la venta de una vivienda de protección oficial no es especular?
En media hora la Comisión de Interior del Congreso visita el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, Madrid, tras los incidentes que hace dos semanas, precisamente esta noche, se han amotinado 70 inmigrantes en el CIE de la Zona Franca de Barcelona. La policía advierte que los intentos de los CIE se aprovechan de los internos de los CIE se aprovechan de la legislación española. COPE Barcelona, Isaac Posadas.
Este nuevo intento de fuga de ayer noche en el CIE de Barcelona ha puesto en alerta a la policía. Hemos podido hablar con el portavoz del Sindicato Unificado del Cuerpo, Antonio Granados, y nos ha contado que los internos de los CIE están coordinados, conocen la ley y teme que puedan actuar contra los agentes para abrir un proceso judicial que frenaría su expulsión.
Ya digo, al estar coordinados ya saben que si tienen procesos judiciales pendientes y tal, pues va a ser mucho más difícil el expulsar del territorio. Y en todo caso, si pasan por prisión, que también es un gimnasio para ellos, si es un hotel, estarán privados de su libertad ahí, pero bueno, aquí las leyes son como son, ellos lo saben y se aprovechan de ello.
Fueron unos 40 los internos que protagonizaron el motín de anoche, la mayoría de origen argelino.
Las ventas de coches sumaron en octubre otro mes al alza, pero se empieza a notar la ausencia del plan PIBE, Joaquín Bizmanos.
Ha caído el canal de particulares por vez primera en mucho tiempo, un 2,3%. Se nota que faltan las ayudas del PIBE. Jaume Roura es el presidente de la patronal de concesionarios Faconauto.
Esto es una prueba clara de que se ha terminado ya los fondos, no tenemos renovación del plan de ayuda y automáticamente ya nos pasa factura. Empieza a notarse esta tendencia de que el particular pues nos cae poco, pero nos cae.
Y esa es la primera reclamación que van a hacer al próximo gobierno, que retome las ayudas del PIB. En octubre se matricularon en total casi 83.250 coches, un 4% más gracias al impulso de las flotas y el turismo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Donald Trump arremete en su campaña contra Angela Merkel. En un video publicado por su equipo, critica la política de asilo e inmigración del gobierno alemán. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Bienvenidos al Estado Islámico de Alemania. Así comienza el vídeo que invita a visitar la última ampliación del califato, la Oktoberfest sin cerdo ni alcohol, la catedral de Colonia convertida en una mezquita, los nuevos murales del muro con retratos de yihadistas mártires. En Alemania se puede incluso encontrar ayuda, dice el vídeo, para casar a sus hijas. Donald Trump trata así de asociar a Clinton con la política de refugiados de Merkel y causa estupor en Alemania, donde incluso los más críticos con la canciller han calificado el vídeo de absurdo y populista.
Bueno, y en deportes, el Real Madrid y el Sevilla completan esta noche la jornada de Champions para los equipos españoles. Arancha Rodríguez.
El Real Madrid juega en Varsovia ante el Legia, la hora puerta cerrada por la sanción que impuso la UEFA al equipo polaco por el comportamiento de sus aficionados radicales. A Zinedine Zidane esto no le preocupa demasiado.
Sin público será seguramente un partido un poco diferente, pero para nosotros no cambia nada. Mis jugadores son profesionales, saben que la importancia de este partido, tener un partido complicado, muy difícil, contra un rival muy bueno, que sabe jugar, a lo mejor no ha tenido un poco digamos, en suerte en los resultados, pero es un equipo que te puede meter en cualquier momento en dificultad.
El Sevilla, por su parte, recibe esta noche al Dinamo de Zagreb. De momento, la noticia, por desgracia, está en lo extradeportivo. La policía ya ha detenido a tres ultras del Dinamo de Zagreb por protagonizar altercados.
Bueno, esto es lo que hay de momento, pero habrá más. Y lo que ahora sigue habiendo es...
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Día de todos los difuntos, este 2 de septiembre. No se equivoquen, no estamos a lunes, es miércoles. La mañana de COPE Gran Canaria, como siempre, hasta la 1 de la tarde con un montón de cosas que ofrecerles. ¿Es Las Palmas de Gran Canaria una ciudad segura? Hombre, nosotros pensamos que sí, pero los vecinos de Guanarteme no están tan seguros. Por lo menos en su barrio hablan de venta de drogas, prostitución, alcohol, todo esto, un cóctel que se salda con robos, roturas de mobiliario público, escaparates y por lo tanto la consiguiente inseguridad ciudadana. Están hartos, llevan 8 meses así. Incluso alguna asociación de vecinos ya se ha planteado la posibilidad de crear unidades de seguridad ciudadana compuesta precisamente por los vecinos. En fin, hablaremos con los afectados y también con la directora de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Eulalia Guerra. La propuesta es tan buena, tan positiva, que en su cuarta edición ya es un éxito sin precedentes. Hablamos del CINET Fest, un concurso de cine educativo dirigido a colegios y centros educativos. Escucharemos también una nueva edición del Callejeando, a cargo del cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria, Juan José Laforet. Sepan que la Fundación Vicente Ferrer, de ayuda a colectivos desfavorecidos de la India, una de cada cuatro persona pobre en el mundo reside en la India, celebra sus 20 años y lo hace aquí en Canarias esta tarde sobre las 6:30 aproximadamente. Entrada gratuita en el Teatro Cuyás. Hablaremos con su representante aquí en Canarias. Así finalizaremos la primera hora del programa. En la segunda la abriremos con una entrevista personal y profesional con el vicepresidente primero del Cabildo de Gran Canaria, a la sazón también consejero de Obras Públicas y de Deportes, además secretario insular del Partido Socialista en la isla. Visitará los estudios de la cadena COPE, Ángel Víctor Torres, y finalizaremos el programa, como cada miércoles, la tertulia de jóvenes políticos, donde desgranaremos la actualidad. Este es el menú que tenemos preparado en el día de hoy, con el saludo de Julia Abreu. Les habla Javier Benítez, y a esta hora, a las 11:09, queremos saber qué publican los diarios digitales de Canarias. Santiago Morellón, buenos días, adelante.
Hola, buenos días. Comenzamos con Canarias 7. Nos cuenta el escándalo del Albagate. Alba tiene que probar hoy al juez que fue coaccionado. El magistrado está citado ante el juez para prestar declaración en referencia a la denuncia que presentó contra Miguel Ángel Ramírez y un abogado por descubrimiento de secreto, falsedad, calumnias, injurias y coacciones. Ha anunciado que presentará pruebas, declara bajo juramento. También nos cuenta 7 detenidos por llevar 2,8 millones de euros para blanquear de Canarias a Madrid. En cada vuelo llevaban incluso hasta 100.000 euros en el equipaje. Y 3 proyectos para el rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es el debate que organizaba Canarias 7 en sus instalaciones con los candidatos a rector del centro. La provincia nos cuenta, desarticulada una banda de blanqueo de dinero en Canarias, detiene a 7 personas por llevar 2.800.000 euros para blanquear desde las islas a Madrid. También hace referencia a la patera que ha llegado esta mañana. Rescatados 57 inmigrantes, fue localizada a 165 millas de la isla y el Parlamento pide repatriar a los presos canarios. La Cámara insta al Estado a agilizar el traslado a España de prisioneros isleños en el exterior.
Gracias, Santiago. Nosotros seguimos contando noticias. Ahora queremos saber en qué asuntos se está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Lo cuenta Aida Beitia. Adelante, Aida.
Salvamento Marítimo ha rescatado esta mañana una patera a 300 kilómetros al sur de Gran Canaria con 58 personas a bordo, 42 hombres y 16 mujeres, una de ellas embarazada de 4 meses y que ha sido trasladada al Hospital Materno Infantil para evaluar su estado. Los demás se encuentran en buen estado de salud. El coordinador de Cruz Roja en el sur de Gran Canaria es José Antonio Rodríguez.
Llegan 58 personas, 42 varones y 16 mujeres, todos ellos en perfectas condiciones. Lo único es una señora de la que estamos en estos momentos estamos intentando evaluar con el personal facultativo del SUC el posible traslado al Hospital Materno Infantil, dado que está embarazada de 4 meses, entonces todo lo que todos los demás pues están en perfectas condiciones.
También les contamos que la Policía Nacional ha desarticulado en Gran Canaria una organización criminal dedicada al transporte de dinero procedente del narcotráfico desde la isla a Madrid. En total han sido detenidas 7 personas que llegaron a trasladar más de 2 millones de euros. Una vez en territorio peninsular, el dinero se lo entregaban a otra organización criminal para su blanqueo. Y por último, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha informado que hasta el momento se han notificado 300 casos de infección por Zika confirmados en España, 4 de ellos en Canarias.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente, pero nosotros seguimos contando noticias, ahora las del deporte, con Juan Francisco Cruz. Juanfran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Mucho protagonismo de los Gran Canarios en lo que está haciendo la jornada de la Champions. Por una parte, con David Jiménez Silva, victoria del Manchester City ante el FC Barcelona por 3-1, y también con José Rodríguez, triunfo del Paris Saint-Germain. Hoy es el turno para Vitolo, con el Sevilla, ante el Dinamo de Zagreb. Además, la Unión Deportiva Las Palmas está entrenando hasta hora de la mañana, ya pendiente del partido del sábado, 8:45, frente al Eibar, en el estadio de Gran Canaria. Y hoy tenemos Eurocup, hoy es el turno para el Gran Canaria, que tiene que enfrentarse en el Gran Canaria Arena a partir de las 8 de la noche al Liet Cabelis.
Más información a partir de las 2:20, 14:20 en estos micrófonos aquí en Tiempo de Deportes COPE. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidencias reseñables, Candelaria?
Pues en estas primeras horas de la mañana, el personal del Servicio de Urgencias Canario ha asistido a 2 heridos que presentaban lesiones de carácter leve y menos grave tras 2 accidentes de tráfico registrados en Tenerife y Gran Canaria. En el primero de ellos, un vehículo volcaba en la autopista Gran Canaria 1 a su paso por el municipio de San Bartolomé de Tirajana, y en el otro, un turismo y una motocicleta colisionaban en la avenida Lore Tamayo del municipio tinerfeño de La Laguna. Además, desde primera hora de la mañana continúa el dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire del varón de 30 años que cayó al mar en la mañana de ayer en la costa de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, cuando al parecer se encontraba a pescar.
Gracias, Candelaria. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Control de velocidad. ¿Dónde están situados los radares móviles de la policía local, amigo conductor, amiga conductora? Extremen la precaución. ¿En qué calles de la capital Gran Canaria? Carla Larrabeiti, buenos días.
Muy buenos días.
Qué bien te lo pasaste en el Europarque.
Sí, muy bien, la verdad.
Tendrás que contarnos esa experiencia para ver si la repetimos nosotros.
Hombre, por supuesto.
Pero ahora vamos con... Ahora vamos con los controles de velocidad.
Se encuentran en la avenida Ancite, en la Gran Canaria 110, en la calle Primero de Mayo, en la calle Juan Carlos I y en Almatriche.
¿Ahí se cantaba el Pío Pío?
Pues mucho. Un poquito, la verdad, las cacatúas estaban
dislocadas, las cacatúas, ¿no? Por el Pío Pío. Muchísimas gracias, Carla. Oye, que seguimos contigo. Recuerden que los controles de velocidad cambian por la tarde. Twitter, red de redes, ¿de qué se habla a esta hora en la cafetería virtual? Tendencias.
Pues hasta ahora en Twitter es tendencia la UPA, UCE. La Guardia Civil ha detenido a miembro de la Unión de Pequeños Agricultores de Badajoz y Cáceres. Las detenciones están siendo ahora mismo y se ignora el número de detenidos. Las causas de la actuación policial que ha llevado el registro de varias sedes tampoco se sabe. El juez ha decretado el secreto de sumario. Johnny Depp también es tendencia hasta ahora. Tendrá un papel este actor estelar en la segunda entrega de la película Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que es la precuela de la saga de Harry Potter, salida de la pluma de J.K. Rowling. También la UCO es tendencia hasta ahora. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está investigando las presuntas donaciones ilegales de empresarios al Partido Popular a través de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. Y por último, también es tendencia Ramón Espinar. El senador de Podemos tuvo una plusvalía de 30.000 euros por la transacción de un inmueble en el municipio madrileño de Alcobendas cuando era estudiante. Espinar adquirió en 2010 un inmueble de precio tasado en el municipio madrileño de Alcobendas cuando era estudiante. Pagó por él más de 146.000 euros y lo vendió meses después por 176.000 euros.
Que aquí el que no corre vuela. Bueno, por fin parece ser que ha salido de esas tendencias Bisbal Chenoa, ¿no? Y esa sí, famosa cobra, que hubo cobra.
También hay la tendencia, pero ya mucho menos. Estos son las últimas tendencias cobra,
¿no?
Del día.
¿Hubo cobra o no?
Bueno, hay opiniones de todo tipo. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no.
Yo creo que hubo cobra porque la imagen frontal, que es la que vale, se ve a Chenoa así como queriendo abalanzarse a los brazos o a otro lugar del cuerpo de Bisbal, y Bisbal parece que se hace un poquito hacia atrás, en fin. Muchísimas gracias, Carla Larrabeiti. 11:15 minutos. Nos queda el tiempo. Para las próximas horas en la isla de Gran Canaria, desde la AEMET nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Siguen circulando algunas nubes hacia el norte. En el resto también hay nubosidad media o alta y las temperaturas no van a variar mucho este miércoles, aunque podrían subir algo más. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria marcará 27 grados. El viento sopla de norte, flojo, pero por la tarde se intensificará y hoy habrá también brisas costeras. En Cumbres, vientos del suroeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Eibar en el Estadio de Gran Canaria, en el partido de la undécima jornada de Liga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz. Y con el patrocinio de Base Basar Sport, El Cortijo de San Ignacio, Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indamar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Guanarteme, Kerry Gold, Maderas El Pino, Servicio Antiplagas de Canarias, Seranca, Aguiar y Restaurante Terraza Embarcadero. Este sábado, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Eibar, COPE, estar informado.
Sí, sabemos que tu isla es la mejor, la que tiene los mejores carnavales y el clima más cálido y agradable. Pero si una isla mola, imagínate cinco. Descubre con Pullman Tour Cruceros las Islas Canarias y Agadir como nunca las habías vivido. Tus vacaciones con todo incluido desde solo 299 euros. Reserva ya tu crucero en tu agencia de viajes o en pullmantour.es.
En IKEA hemos bajado el precio a muchísimos productos, como el mueble para televisión Gemnes, porque lo empaquetamos en cajas planas, así ahorramos en almacenaje y transporte. Así Cristina puede por fin disfrutar de sus series favoritas en el salón y hasta tiene hueco para guardar a mano y siempre ordenadas todas las temporadas. En IKEA diseñamos para personas como tú.
13ª Feria del Sureste, en la Avenida Carlos V, en Carrizal. Los días 11, 12 y 13 de noviembre. Organizan los ayuntamientos de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora el Cabildo Insular de Gran Canaria. 13ª Feria del Sureste, en la Avenida Carlos V, en Carrizal.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Miller Bajo, El Cebadal. Y ahora el nuevo baño barato en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
11:20 minutos, nos preguntamos qué pasa en el barrio capitalino de Guanarteme. Los vecinos están de armas tomar, ¿eh? Porque dicen la inseguridad ciudadana ya es insoportable. Llevan varios meses aguantando robos, rotura de mobiliario público, amenazas, rotura de cristales a los empresarios, es decir, un sinvivir. Por fin han salido a la palestra, ya salieron hace algunas semanillas, ¿vale? Pero es la primera vez que nosotros hablamos con ellos. Vamos a charlar ahora con una afectada, que por cierto no quiere dar su nombre por posibles represalias. Por ello nosotros la vamos a tratar como María. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuánto tiempo llevan ustedes soportando esta inseguridad ciudadana en Guanarteme?
Pero aproximadamente cerca de un año.
¿Un año?
Hombre, sí.
Pero esto no ocurría ya en tiempos anteriores.
Sí, ocurrían cosas, pero ahora como que la cosa está más fuerte.
Se ha agravado, ¿no? Digamos.
Sí.
¿Y a qué es debido?
¿A qué debido? Pues que no toman asunto. Nos hemos quejado en todos lados, del ayuntamiento, policía. Hemos hecho todo lo posible, hemos recogido firmas, hemos hecho muchísimas cosas porque hay drogadicción, alcohol, prostitución, hay muchísimas cosas en la zona. Y es una zona casi turística porque estamos a 100 o 50 metros de la de la playa de las Canteras, tenemos tres hoteles, hay colegios, es una zona que se paga cara, la verdad, porque es una zona cara.
No, no, una buena pero, zona. Sí. Buenarte es una buena zona. Muchísimo sí, mejor que hace muchos años.
Pero ahora mismo está, la verdad, que revolucionado, pero muy revolucionado.
¿Cuándo ocurren estos episodios de robo, prostitución, rotura de cristal, de empresarios, de mobiliario público? ¿Cuándo pasa?
Pues puede ser a cualquier hora del día, desde por la mañana hasta mediodía, por la tarde, por la noche. Uh-huh. Eso da igual. Siempre hay gente. Siempre hay... No es una cosa que que digan, vienen y van, no, están el día entero completo.
Entiendo que por la noche es un poco más grave, ¿no?, la situación.
Hombre, claro, ¿no? Claro, claro.
O por lo menos más peligrosa, ¿no?
Sí, sí.
¿Es
sí.
un barrio peligroso ahora mismo, Buen Artemi?
Yo lo consideraría, sí.
¿Cuántos vecinos aproximadamente están o llevan denunciando esta situación de inseguridad ciudadana, María?
¿Cuántos exactamente? No sé, pero somos unos cuantos. Bueno, unos cuantos no, prácticamente casi todos de la zona. Estamos luchando contra esto.
El caso es que hay parques por ahí, ¿no? La Plaza
claro
del Pilar está muy cerca también, donde
claro,
juegan miles de niños.
Pero no solo el de la Plaza del Pilar, hay otros que están más cerca, más cerca todavía, en la misma avenida y muy cerca. Y hay colegios y hay hoteles y hay de todo. Bueno, y aunque no hubiera, necesitamos vivir tranquilamente, no con sufrimiento, ni angustia, ni miedo, ni...
¿Qué tipo de episodios nos podrías relatar? ¿Algo que ha ocurrido, que tú o cualquier vecino te ha contado aquí a ti, que ha pasado?
Pues hace un par de semanas hubo una pelea bastante gorda. Hubo muchísima gente. Por lo visto atacaron también a una embarazada. Y muchísimas cosas.
Ustedes han puesto...
Las peleas son continuas día sí, día también, ¿eh?
Mañana, tarde y noche.
Sí. En cualquier momento, lo tengo igual.
¿Ustedes han puesto en contacto con el ayuntamiento y cuál ha sido la respuesta?
Ya se verá, estamos en ello, esas son las respuestas. Y claro, la inseguridad ahora mismo...
Vamos a hablar también con otro vecino afectado, Manuel Delgado. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Manuel? ¿Manuel Delgado?
Buenos días.
Hola. Oye, que eso es un sinvivir ahí en Guanarteme,
sí,
¿no?
Sí, esto es un sinvivir.
Teniendo en cuenta que es una zona de primer nivel, de primera clase.
Sí, claro, es que estamos hablando que estamos a 50 metros de la playa de las Canteras. Es que esto es en la calle Pelayo, porque esto se compone entre tres o cuatro calles, que digamos que es Pelayo, Colombia, Secretario Padilla y la calle Venezuela. Y esto, claro, esto está a 50 metros de la playa de las Canteras, donde pasa... la mayor parte del turismo de que vienen cruceros y que todo esto es una zona de hoteles y una zona de apartamentos donde vienen a pasarse aquí prácticamente los seis meses que tienen ellos de invierno. Y todos estos pequeños apartamentos que hay ahí, pues esta gente las alquila y claro, eso por una parte el turismo y por otra parte es que claro, esto tenemos prostitución ahí en la calle, o sea, en la calle. Fumando droga en la calle.
¿A todas horas del día la prostitución,
sí,
Manuel?
Sí, esto, claro, estas chicas, pues claro, están ahí, se toman sus dosis, se toman tal, y les da lo mismo una cosa que la otra.
¿Y los cuerpos de seguridad del ayuntamiento no pasa por ahí, la policía?
Nada, nada, hasta hace poco estaban prácticamente que no se veían policías, ahora el viernes hubo un pleno en el ayuntamiento, y a partir de ahí, pues bueno, se ve algo más de presencia policial, pero la verdad que es un tema de vergüenza, es que es un tema muy vergonzoso.
Inseguridad, poca seguridad, poca policía local, la que se ve por ahí.
Sí, sí, muy poca, muy poca. Prácticamente hasta hace unos días, prácticamente no se veía policía local ninguna.
¿El foco de todo está en los apartamentos Astoria?
Sí, principalmente está en los apartamentos Astoria, teniendo en cuenta que por debajo estaba hasta hace un tiempillo el consulado marroquí, y siempre había un coche patrulla de la policía, claro, eso ha desaparecido, y como que ya han ido poco a poco perdiendo el respeto, y claro, ya esto se ha convertido en esas cuatro calles que le digo yo a usted, y además, ya no solo hablo de Playas Canteras, se está llegando a Mesa y López. Antiguamente había unas casas que se llamaban las 40 casas, han botado una parte de esas casas, 20 en concreto, han dejado un solar allí Y claro, todos estos drogadictos que se pinchan y demás, que los ven los vecinos desde la azotea, pues nada, entran allí a pincharse. Y claro, eso habrá que poner remedio contra eso, porque claro,
María,
eso hace un efecto llamada tremendo.
Sí, María, a ti te tratamos con un seudónimo porque tú has recibido represalias, ¿no?, una vez que has denunciado esto a los medios de comunicación. María, te escuchamos muy lejos. A ver,
ahora,
ahora mejor.
Vale. Sí, han tomado represalias.
¿Qué tipo de represalia?
Pues intentar abrir la puerta un par de veces.
¿De tu vivienda?
Sí.
¿Entrar en tu vivienda?
Sí, hemos tenido que estar cambiando cerraduras y...
¿Hay mafias organizadas detrás de todo esto?
¿Perdón?
Que si hay mafias organizadas detrás de todo esto, María y Manuel.
Yo pienso que sí. Vamos, si a mí me preguntan directamente, yo sé quiénes hasta son, pero claro, no puedes hacer nada.
¿No puedes denunciarlo a la propia policía si sabes quiénes son?
¿Y cómo lo pruebo?
No tienes prueba.
Me han echado silicona en las cerraduras, ¿sabes? Es un sinvivir.
¿Saben ustedes o se plantean ustedes la posibilidad de crear unidades de seguridad ciudadana compuesta por los propios vecinos para paliar esta situación?
Pues yo creo que existe esa posibilidad. Los vecinos, mañana concretamente tendremos una reunión y vamos a tomar, a ver si tomamos algunas medidas por parte de nosotros. Pero claro, es que nosotros nos encontramos que son, tenga en cuenta usted que nosotros somos ciudadanos normales. Somos padres de familia normales, ni estamos preparados, ni sabemos cómo enfrentarnos a estos problemas, ni nada. Yo creo que el ayuntamiento tiene a su policía local, que está entrenada, preparada, y yo creo que si ellos hicieran presencia ahí en estas calles, yo creo que
se disuade al agresor, sí,
¿no? Y a estas chicas y a los chicos que venden la droga, porque ahí hay como 3-4 bares que son puntos claves para vender.
Manuel,
yo supongo que si yo lo sé, supongo que la policía también lo sabe.
Manuel, lo que le pasa a María es intolerable, ¿no?
Pues intolerable total. Nosotros el otro día fuimos a un espacio de televisión y esta señora tuvo que salir de espaldas con la cabeza cubierta. Porque, claro, ella concretamente vive ahí en el medio de del meollo y, claro, y está, vamos, está en palabras burgales, está acojonada.
Bueno, claro, normal. Y toda su familia, yo no sé si
toda
María...
su familia, sus hijas, claro, su marido, sus padres que son mayores, en fin, es que yo no entiendo, yo de verdad, yo no entiendo cómo estos señores que están sentados en estos sillones no son capaces de poner medias, que no lo entiendo, es que se me va de las manos.
María, te enviamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por atreverte a salir a los medios de comunicación a ver si se soluciona este asunto. Muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes y sí, se va a solucionar.
Bueno, vamos a intentar localizar en los próximos minutos a la directora general de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Mientras, vamos a seguir hablando con Manuel Delgado. Yo le preguntaba a María si considera que hay mafias organizadas detrás de todo esto. ¿Tú piensas lo mismo que María? ¿Crees que sí?
Sí, yo estoy convencido que detrás de toda esta droga alguien la vende y alguien la lleva, y nosotros ahora mismo conocemos un par de bares que se están que se venden, y entonces pues claro, yo me imagino que detrás de estos señores hay alguien ahí que por los intereses y por la economía que da la propia droga en sí, pues a ellos les interesa tener esos puntos. Y en los apartamentos Astoria, porque eso es histórico.
Oye, tú has entrado en los apartamentos Astoria, a ver si nos puedes hacer una fotografía de cómo está exactamente estos apartamentos.
Yo,
por fuera no lo imaginamos, la verdad, una vez que lo ves por fuera te imaginas el interior, pero tú que has entrado, ¿qué nos puedes relatar?
Bueno, yo he entrado ahí por circunstancias y la verdad que en un apartamento de estos que los tienen divididos en dos, te puedes encontrar 3-4 familias. Pero claro, porque ellos subdividen, ellos si pagan 200 o 300 euros de alquiler, subdividen eso entre 4 o 5 familias. Y ahí a dormir como se puede y bueno, y a cocinar como se puede y a estar como se puede. Y por lo menos tienen un techo, pero claro, eso no es plan. Eso no es plan de vida. Yo leí esta semana que los propietarios, de la comunidad de propietarios, se iban a reunir para ver si tomaban medidas para poder buscar la manera, porque también a ellos les deben un montón de dinero, porque claro, lógicamente esta gente no paga alquiler. Y entonces, pues bueno, se dan a reunir para ver qué pueden conseguir, pero claro, esto yo me imagino que si es, bien sea el gobierno de Canarias o bien sea el ayuntamiento, si no los ayuda a botar ese solar y a hacer un edificio en condiciones para poderlo vender o poder hacer apartamentos donde ya tengan otra calidad y se puedan alquilar a gente normal, pues bueno, eso difícil solución tiene esos apartamentos.
¿No es suficiente entonces con la presencia policial, Manuel?
Pues yo creo que no. Yo creo que la presencia policial influye mucho porque, bueno, intimida y ellos, pues bueno, saben que está ahí la policía y así como así, pues no van a ser capaces de...
Eulalia Guerra, directora de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, buenos días. Sí, la tenemos, Eulalia Guerra.
Hola,
ahora te escuchamos perfectamente. Hemos hablado con una señora que utilizaba un seudónimo por miedo. María nos decía que está teniendo represalias, incluso que se está intentando abrir su casa, intentando forzar la cerradura de su casa para entrar en su vivienda, que esto da muchísimo miedo. ¿Qué es lo que va a hacer el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para paliar la situación que están viviendo muchos vecinos del barrio de Guanarteme?
Vamos a ver, el Ayuntamiento, en este caso la dirección que yo tengo como responsabilidad, está haciendo muchísimas cosas para garantizar la seguridad, pero como ha dicho el señor anterior, no es solo un problema de seguridad, es un problema que viene de muy viejo y de una planificación de esa zona, pues con las complicaciones que tiene de venta de drogas y de otras cuestiones. Lo que sí estamos haciendo con seguridad es que hemos reforzado las patrullas en la zona. La zona esa tiene, en estos momentos, de jueves a domingo, tiene un refuerzo de la unidad de intervención especial y que es la de antidrogas también, desde las 10 de la noche hasta las 11 de la mañana. Uh-huh. Eso es un refuerzo impensable y no se da en otra zona de la ciudad. Hemos reforzado las patrullas pasan, se paran y están con una frecuencia que tampoco les puedo decir cuál es, pues si no, no sirve como dispositivo, pero se ha aumentado la frecuencia, el tiempo de estancia de las patrullas. Por la mañana también hay intervenciones de paisano, que los vecinos no las ven, pero están, porque van de paisano. Entonces, todas esas cosas pues consiguen que la zona se aligere un poco en cuanto a la inseguridad que tiene, pero desde luego es un problema mucho más gordo.
Manuel.
Desde la semana pasada, disculpe que le termine una cuestión que tiene que ver con esto. Desde hace dos semanas hemos llegado a un acuerdo con el Cuerpo Nacional de Policía para reforzar la presencia de ellos también, y hay pues unos turnos. Uh-huh. En un turno está la Policía Nacional, en otro está la Policía Local, y entonces lo que estamos es actuando. En el menudeo de droga en la calle, actúa la Policía Local. Lo que es en edificios, actúa la Policía Nacional, porque son los que tienen esa responsabilidad. Y con respecto a la señora, pues lamento esa situación y tiene que denunciarla, y denunciándola desde luego se interviene.
Pues algo más habrá que hacer, porque Manuel Delgado parece que no es suficiente. ¿Manuel? Creo que tenemos a Manuel por ahí.
Sí, yo creo que, bueno, que bien, si ellos dicen que están mandando a la policía, eso tiene que haber sido del otro día para acá, porque hasta hace, en ocho meses, sinceramente,
pero en estos días, Manuel,
no
se ha
hemos visto policías locales.
Pero
en
estos días se ha notado, en estos días,
sí,
escasamente, desde el lunes.
Se ha notado algo que sí, que lo que está diciendo esta señora es cierto, que se está viendo un poquito más de presencia policial, pero claro, todo esto viene como consecuencia de que el viernes se fue a un pleno del ayuntamiento y pues yo entiendo que se pusieron un poquito colorados y a partir de ahí, pues claro, han tomado alguna medida, lógicamente.
No,
déjeme que puntualice. Desde luego, colorado, en ese sentido que usted habla, no. Le estoy diciendo que desde el mes de enero hay un refuerzo que están desde las 10 de la noche hasta las 11 de la mañana. No solo en la calle Pelayo, porque eso no puede ser solo para una calle, pero para las tres calles que están afectadas por una situación más complicada de seguridad, sí. Secretario Artiles, Colombia y Pelayo. Y una cosa le digo, desde hace, no desde el pleno, sino desde hace dos semanas, antes de que ustedes tuvieran pensado ni siquiera lo del pleno, pero eso es otra cuestión accesoria.
No, escúcheme. Desde la semana pasada, ¿eh?
No, es que nosotros llevamos trabajando 2 semanas con un programa nuevo con la policía local. Y además, mucho antes del pleno, también hemos presentado un sistema nuevo en relación con los vecinos, porque lo hemos hablado con los vecinos de todos los distritos. Un sistema de trabajar la seguridad por distrito. Y nos hemos reunido con el concejal que les pertenece al distrito. Y mañana, pero mañana porque le toca al distrito suyo mañana, porque la semana pasada lo tuvimos con el distrito de Vegueta. Por tanto, vamos a tener una reunión en la que se va a plantear todo el dispositivo nuevo de seguridad, cómo se va a trabajar la seguridad, en la que los vecinos van a tener una parte muy activa y en la que están invitados los vecinos de forma individual, las asociaciones de vecinos, las de comerciantes, cualquier tipo de asociación que tenga vida y desarrolle su actividad en el barrio. Y esa es mañana.
Bueno, Manuel, tenemos que dejarlo aquí porque la verdad es que no tenemos tiempo para más, pero satisfecho con esa reunión, por lo menos que tienen mañana para poner en valor todos los problemas que pueden tener ahí.
La verdad que podemos estar satisfechos, pero a mí me hubiese gustado hacerle una pregunta a doña Eulalia.
Hágame la pregunta, sí, por supuesto.
¿Qué piensan hacer ustedes con los apartamentos Astoria? Y aparte de mandar a la policía y demás, ¿qué piensan hacer ustedes?
Es que con los apartamentos de Astoria, el ayuntamiento...
Termine usted. Sabe perfectamente que hay 2 o 3 puntos donde se vende droga. Usted lo tiene que saber la policía.
Sí, lo sabemos.
Yo le pregunto, ¿qué va a pasar con esos bares?
Mire, con los apartamentos Astoria nosotros no tenemos ningún tipo de competencia, ninguna. La única, entonces lo que hemos hecho es un acuerdo con el Cuerpo Nacional de Policía para que ellos intervengan en la parte que ellos tienen de responsabilidad, que es entrar. En el menudeo de droga, cuando usted quiera, le enseño las estadísticas de las intervenciones, que son muchas, que queda mucho por hacer, sí, pero que sí se hace también mucho. Y con respecto a esos bares que usted dice, esos bares cuando incumplen, tienen la intervención policial, que esa sí es de la policía local, en cuanto al incumplimiento pues del ruido, del aforo, que tienen más gente, de medidas de seguridad. Pero si a ellos se les comunica lo que han hecho mal, lo corrigen, no se les puede cerrar. Es decir, es cierto que parece duro e incomprensible, pero también es verdad que la legalidad la marca así. Si ellos siguen incumpliendo, pues se les terminará precintando y podrán determinar las autoridades judiciales que no vuelvan a abrir. Pero la parte de la seguridad de la policía sí se está haciendo con esos bares también.
Yo creo que eso habrá que cerrarlo de alguna manera. Yo no quiero entrar en la polémica de las legalidades o no.
No, pero las legalidades hay que cumplirlas. Porque si nosotros actuamos mal, ¿sabe qué pasa? Si lo hacemos mal nosotros, al final ellos no cierran.
Yo no le estoy diciendo a usted que haga ilegalidad. Yo no se lo estoy diciendo. Yo lo único que le estoy diciendo es que si usted conoce el foco, yo sé que eso le tengo que buscar la vuelta.
Sí.
Hay que buscar la solución. Sí, venga, vamos a dejarlo aquí, don Manuel. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes de esa reunión y de lo que puede ocurrir en los próximos días. Doña Eulalia Guerra, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Ha sido un
placer. Siempre a su disposición.
Muchas gracias. Adiós. Un abrazo. Adiós.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria. A diferencia de otras, Mortadela Siterio se hornea con un sistema de larga cocción. Siterio, tu mortadela.
Cada jueves a las 12 menos 10 de la mañana sigue los minutos del Centro de Orientación Familiar en la mañana en COPE Gran Canaria. Ofrecemos claves para actuar ante problemas en el ámbito familiar, la educación, la separación de los padres, amistades de los hijos, la familia y uno más. Cada jueves a las 12 menos 10 de la mañana.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Vacaciones diferentes días para cargar el espíritu. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Permítase un lujo. La historia, la naturaleza y la gastronomía a su disposición. Información en quintaroja.com. Teléfono 922-133-377.
Muy buenos días, son las 8 y el tráfico circula con normalidad.
Buenos días, son las 8 y el tráfico es denso.
Otra vez son las 8 y está todo atascado.
Sal de la rutina y escapa de lo cotidiano con un Citroën C4 Cactus. Toda la tecnología y el confort con un diseño tan optimista como tú.
Citroën.
Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Un poquito más tarde de lo habitual porque ha dado muchísimo de sí esa inseguridad ciudadana que se vive en Guanartemi, que poco a poco parece que se está solucionando por parte del Ayuntamiento capitalino. Venga, actualizamos la información, que es lo último, Carla.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a transportar dinero procedente del narcotráfico para su blanqueo desde Gran Canaria a Madrid en una operación en que ha detenido a 7 personas que llegaron a trasladar 2.800.000 euros con ese fin. Los acusados habrían realizado de forma totalmente coordinada 28 trayectos entre la isla y la capital del país, trasladando en cada viaje una cantidad de 100.000 euros ocultas de su equipaje. Félix Ruiz es inspector de la Policía Nacional.
El objetivo que perseguían yendo tantas veces a Madrid era llevar, por cada trayecto llevaban ocultos en su equipaje 100.000 euros. Esos 100.000 euros, una vez en Madrid, se los daban a otra organización que también ya ha sido desarticulada, que se dedicaba a su blanqueo de dinero y tal. Entonces, esta operación ha concluido con la detención de estas 7 personas y estimamos que la cantidad que lograron transportar hasta Madrid ha sido de 2.800.000 euros aproximadamente.
También les contamos que la búsqueda del hombre que cayó el martes cuando pescaba en la zona de Locopare, dentro del municipio de Puerto Rosario, en Fuerteventura, se ha reanudado esta mañana. El dispositivo para localizar al varón se ha desplegado por tierra, mar y aire. Y un último apunte económico, Canarias será la comunidad autónoma más cumplidora con el objetivo de déficit y cerrará el ejercicio con un superávit del 0,6%, según la previsión de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en unos 18 minutos. Minutos aproximadamente.
Ahora en 5 océanos, jamoncito de muslo de pollo a 1 euro el kilo. Hasta el 8 de noviembre o fin de existencias, jamoncito de muslo de pollo a solo 1 euro el kilo. 5 océanos.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
13ª Feria del Sureste, en la Avenida Carlos V, en Carrizal. Los días 11, 12 y 13 de noviembre. Organizan los ayuntamientos de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora el Cabildo Insular de Gran Canaria. 13ª Feria del Sureste, en la Avenida Carlos V, en Carrizal.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93, 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca, los expertos de Canarias.
99.1 y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria.
Miércoles 2 de noviembre, día de todos los difuntos. A esta hora saludamos a Juan José Laforet, cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria, en su espacio llamado Callejeando. Seguro que ha preparado algo alegórico al día de hoy. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Un cordialísimo saludo hoy desde el corazón del barrio de Vegueta, en esta pequeña calle, más bien siempre denominada Callejón de San Marcial, al lado norte de la Catedral de Canarias, entre las calles de Obispo Codina y la plazoleta de Los Álamos. Es una calle histórica y me he venido hasta ella hoy, día 2 de noviembre, día de los difuntos, día de los finados. Anoche pues sería la noche de las ánimas, aunque realmente por tradición y porque el día 1 es festivo, pues se viene celebrando la noche de los finados, la del 31 al 1, pero realmente el día de los difuntos es hoy, y anoche fue la noche de las ánimas, ¿verdad? Bueno, pues aquí quiero yo también sumarme a esta celebración de las ánimas de los finados, un poco recordando a los antiguos pobladores de esta ciudad, los primeros pobladores urbanos del Real de Las Palmas del siglo XVI, del siglo XVII, Pues aquí en este solar norte de la catedral, donde estaba previsto construirse la iglesia del Sagrario, se encuentra un gran osario, o sea, una gran fosa común, donde reposan y descansan en lugar sagrado, pues todas estas personas que vivieron siglos atrás en el Real de Las Palmas, en aquella primera ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Y por qué el Callejón de San Mancial tiene este nombre? Bueno, pues el nombre le fue puesto precisamente por ser el nombre de la primera diócesis que tuvo esta provincia, porque la primera en realidad fue el Obispado de Telde, pero el efectivo fue la diócesis de San Marcial del Rubicón, en Lanzarote, donde tuvo pues su sede apostólica y su catedral. Una vez conquistada Gran Canaria y establecido el Real de Las Palmas, en noviembre de 1485, pues la diócesis se trasladó y cambió su nombre a diócesis canariensis, como se llama en la actualidad, diócesis de Canarias, aunque durante mucho tiempo se la siguió denominando diócesis del Rubicón, e incluso hoy se llama diócesis de canariensis y del Rubicón, en recuerdo de aquella diócesis de la que él surgió. Bueno, pues este callejón se le dedicó pues al patrón de aquella diócesis, a San Marcial, pero el callejón no estaba en su trazado actual, sino que estaba pegado justo al edificio que sí existe de la catedral. A final del siglo XVIII, cuando se iniciaron las obras para plantear la iglesia del Sagrario sobre este solar que hoy vemos en sus muros y cimientos, pues el callejón se trasladó, se corrió un poco hacia el norte, hacia su actual emplazamiento, y para ello hubo que tirar la iglesia del antiguo hospital de San Martín y con ella también su pequeño cementerio. Los restos fueron todos trasladados a esta fosa común, a este osario. También en aquellos solares que iban quedando libres, pues se estableció, aparte del hospital de San Martín, que se traspasó en 1776 a su actual emplazamiento, pues el Colegio de San Marcial, donde recibían educación jóvenes monaguillos, jóvenes que después también podrían ser seminaristas, y fue también un núcleo de educación y de cultura. Hay que decir que este Colegio de San Marcial del Rubicón, en esta calle, fue fundado nada menos que por José de Viera y Clavijo. En fin, un callejón con una enorme historia en Las Palmas de Gran Canaria, que hoy además nos trae pues este recuerdo del día de la celebración que traemos con la memoria de los primeros habitantes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Desde el corazón de Vegueta, junto a la catedral, un cordial saludo para ustedes y hasta el próximo día.
Y 103.0 FM en onda media 837, COPE Gran Canaria.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única, el sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Sí, sabemos que tu isla es la mejor, la que tiene los mejores carnavales y el clima más cálido y agradable. Pero si una isla mola, imagínate 5. Descubre con Pullman Tour Cruceros las Islas Canarias y Agadir como nunca las habías vivido. Tus vacaciones con todo incluido desde solo 299 euros. Reserva ya tu crucero en tu agencia de viajes o en pullmantour.es.
En IKEA hemos bajado el precio a muchísimos productos, como el sofá con cheslón Ektorp, porque lo empaquetamos en cajas planas. Así ahorramos en almacenaje y transporte. Así Pedro puede por fin comerse las palomitas con las piernas estiradas, ver las pelis de los domingos con su novia y hasta dejarle hueco a su perro Toby. En IKEA diseñamos para personas como tú.
Decimotercera Feria del Sureste, en la avenida Carlos V en Carrizal, los días 11, 12 y 13 de noviembre. Organizan los ayuntamientos de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora el Cabildo Insular de Gran Canaria. Decimotercera Feria del Sureste, en la avenida Carlos V en Carrizal.
En el aniversario de los supermercados Unide, reventamos los precios.
Hasta el 2 de noviembre, pastas La Isleña, 500 gramos más 10% gratis, 91 céntimos. Unide.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una, para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
¿Eres músico? Factu. ¿Das clases? Factu. ¿Haces trabajos creativos? Factu. ¿Trabajas esporádicamente? Factu. Ahora podrás emprender y facturar sin ser autónomo. Cotiza solo por el tiempo que trabajes y ahorra hasta un 70% en gestiones y seguridad social. Factu.es con doble O. Te asesoramos gratis.
99.1 y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria.
11:51 minutos. A esta hora saludamos a los oyentes del 99.1 y les recomendamos que si quieren escuchar historias de cerca, historias nuestras, historias con acento canario, historias de la tierra, migren ya al 103.0 en la zona metropolitana, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Arucas, Santa Brígida. Llegamos también bastante con bastante potencia a la zona de Teror, incluso en Tejeda. 99.1, que migren ya al 103.0. Y en la zona sur, municipios de Santa Lucía, Mogán, San Bartolomé, Tirajana, incluso algunos puntos de la aldea, que migren al 87.6. Insistimos, historias que pasan, que ocurren aquí en Canarias, concretamente en Gran Canaria. Y esta edición es, esta propuesta es tan buena que en su cuarta edición ya es un enorme éxito y además sin precedentes. Hablamos del CineFest, que es un concurso de cine educativo dirigido precisamente a centros educativos de primaria, secundaria, bachillerato, FP y SEPA. Vamos a hablar con su codirector, Antonio Hernández. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Todavía estamos en plazo, ¿no?, para que alguno de estos centros se puedan inscribir en este concurso, sí, en este festival, digamos.
Sí, estamos en plazo. Hasta el 15 de noviembre todavía se pueden inscribir los centros, pero como bien dices, todo un éxito de participación. Más de 190 centros inscritos y ya que participan en el festival. Y bueno, en Gran Canaria este año hemos batido todos los récords y hay 58 centros educativos que participan en Gran Canaria.
Y que comenzó de forma muy tímida, Antonio, y fíjate tú que ya prácticamente con las bases del año que viene.
Sí, empezamos hace cuatro cursos escolares, uh-huh. La cuarta edición, sin saber muy bien qué implicación íbamos a encontrar de parte de los centros, y la verdad que ha sido increíble. Año tras año hemos ido subiendo de participación y se ha convertido ya en un festival que está instaurado, que está metido dentro de las aulas, y contamos con muchísimos profesores, docentes, participan más de 240 docentes, o sea, una increíble.
Uh-huh. Cuéntanos un poquito, para ponernos en antecedentes, exactamente cómo se materializa y cuáles son los objetivos de este CineFest.
CineFest es un festival educativo de cine que lo que quiere es introducir el cine en las aulas como herramienta educativa. Tiene dos fases, tiene una primera fase formativa en la que ponemos a disposición de los centros educativos del alumnado diferentes herramientas didácticas como guías didácticas, videotalleres. Vamos haciendo acciones de formación presencial por los centros educativos. Uh-huh. El año pasado tuvimos unos 130 centros de toda Canarias. Y durante todo este curso les vamos enseñando cómo desarrollar sus cortometrajes. Ellos van desarrollando los cortometrajes en sus clases, en los colegios, en los institutos, y al final, sobre el abril, mes de mayo, nos presentan a concurso los cortometrajes que han realizado en los centros educativos, y nada, pues se hace una gala como Goya, pero de los estudiantes, una gala de cine, donde van los finalistas y donde se reparten los galardones. El año pasado nos presentaron más de 350 cortometrajes realizados por los centros educativos y de una calidad espectacular.
Bueno, la verdad es que es fantástico, ¿no? ¿Alguna sección determinada o historias libres?
Es ficción, intentamos que ellos desarrollen su imaginación, es ficción, es totalmente libre, pero bueno, hay de todo, hay comedias, hay de terror, hay cortos que van por los valores, y bueno, hay un poco de todo, uh-huh. pero nada, derrochan una imaginación increíble, y hay cortos que tienen, algunos de los premios que otorgamos más de 40 galardones en sus respectivas categorías, temas secundaria, bachillerato, FP, y los principales premios se distribuyen aparte internacionalmente, y bueno, tengo que anunciar que uno de los cortos de un alumno de Gran Canaria, Elías Pérez Galdó, acaba de ser seleccionado en un festival internacional de cine cine en Madrid, en Aljaberil. O sea, que los cortos siguen dando, nosotros los difundimos para difundir el trabajo que hacen los centros educativos y están girando por todo el mundo, viéndose en diferentes países, en diferentes festivales. Cortos que no hay que olvidarse, que realizados por los alumnos, pero que tienen una calidad increíble.
Uh-huh. Bueno, que te iba a preguntar yo si hay alguna estrella en ciernes, pero parece que sí, ¿eh?
Sí, sí, hay varias estrellas en ciernes. Nosotros lo vemos todos los días en los centros educativos. Y como el cine es una cosa tan multidisciplinar, pues cabe de todo. Y vemos todos los días, vemos a futuros actores, futuros realizadores y de todo. Y te puedo decir que hay unos cuantos alumnos que ya hemos visto durante estas cuatro ediciones que van a ser unos futuros directores a nivel nacional muy importantes. En Gran Canaria, precisamente, hay unos cuantos. Hay un chico que se llama Roberto, que el año pasado ganó dos premios en el festival, que tiene un talento increíble. Y en otras islas también hay talentos que seguro que en unos años darán que hablar.
Cuando hablamos de cortos, ¿exactamente de qué duración estamos charlando? ¿Cómo nos movemos? ¿Por dónde nos movemos?
Claro, que estamos hablando de que estamos manejando un volumen de cortos increíble. El año pasado nos presentaron 350 cortos. Entonces nosotros, sobre todo lo que nos interesa es que ellos desarrollen las historias y sean muy concretos, que manejen el lenguaje y que sean muy concretos. Entonces hablamos de unos cortos de unos 7 minutos de duración. Uh-huh. También para que lo puedan realizar en clase, porque es un proceso que da mucho trabajo, entonces para que puedan realizarlos en clase.
¿Están recibiendo cortos ya o todavía no? Vamos a esperar.
No, estamos en una fase de inscripción. A partir de mes de noviembre empezamos ya a girar por las islas visitando los centros educativos y están todo el curso realizando. Ahora, uh-huh, ahora empezarán a trabajar en los guiones. Uh-huh. Me imagino que después de Navidad estarán con la preproducción y los rodajes y los, uh-huh, empezarán a presentar, uh-huh, sobre el mes de mayo, más, uh-huh, o menos.
¿En cuanto a los premios?
Pues bueno, premios es que como es un festival educativo, intentamos que sea una motivación para el alumnado y repartimos pues más de 40 galardones, repartimos premios de mejor director, de mejor corto de comedia, galardón de terror, por todos sitios hay un premio Fundación DISA que entrega a la Fundación DISA a los valores de respeto y solidaridad. Uh-huh. Y bueno, ahí increíble. También trabajamos con las aulas en clave, para los centros que tienen aulas en clave, con un premio especial. Y bueno, como te digo, repartimos más de 40 galardones y se forma una especie que ver este año, como la participación ha sido tan increíble, hemos tenido que cambiar la sede de la gala y este año la vamos a realizar en el auditorio Adán Martín, uh-huh, donde podrán ir de todas las islas más de 1.600 alumnos que los meteremos y tendrán su fotocall, se sentirán como verdaderas estrellas.
¡Qué experiencia tan maravillosa y vaya idea tan fantástica! Por cierto, ¿de qué manera podemos ver los cortos? ¿Es que hay algún curioso que quiere verlos todos?
Sí, sí, sí. Hombre, de hecho hace un par de semanas hicimos un programa especial en la televisión canaria donde salieron entrevistas de los chicos, salieron los cortos premiados y bueno, pero una de las cosas que hacemos, como te decimos, es intentar difundir al máximo los cortometrajes del alumnado. Uh-huh. Entonces, los cortos están a disposición en la página web del festival, cinefest.com, donde están todos y en nuestro canal de YouTube. Y ahora mismo es increíble, pero entre las tres ediciones tenemos cerca de 800 cortometrajes, uh-huh, realizados por, uh-huh, los alumnos, uh-huh, que están a disposición de todo el mundo, uh-huh, y que ya tienen más de 1 millón de visualizaciones. Uh-huh. O sea, que la gente de todo el mundo está viendo los cortometrajes y el trabajo que se hace en las aulas.
Ya para acabar, en un minutito, que es lo que nos queda para llegar a las 12 del mediodía, qué es lo que tendrían que hacer los directores, directora de estos centros educativos, si es que son los directores los que se tienen que inscribir, en definitiva, los que le interesan este CineFest.
Sí, esto es una actividad totalmente gratuita que tiene el patrocinio del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Gran Canaria, del Cabildo de Tenerife, de Fundación DISA, de Fundación Caja Canaria y de Simpromi. Entonces, como es totalmente gratuito, lo único que tienen que hacer es entrar en la página de CineFest, cinefest.com, y ahí rellenar una ficha de inscripción online que hay y ya directamente tienen acceso a todo el material educativo y a las plazas de formación presencial y bueno, y a todas las consultas que estamos a la disposición de los centros educativos.
Uh-huh. Recuerden que más información en CineFest con D intercalada de educación, sí. CineFest.com. Bueno, pues hemos charlado con Antonio Hernández, que es el codirector de esta fantástica idea, maravilloso proyecto. Antonio, muchos éxitos, que seguro que los tienes. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
Una lata no es solo una lata. Si la reciclas, es una oportunidad de mantener limpia tu ciudad, tu pueblo, tu playa. Cada envase es una oportunidad. Reciclemos más porque el envase que no recicles tú, no lo reciclará nadie. envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Envases de cartón y papel en el azul. Gobierno de Canarias y Ecoembes. El poder de la colaboración.
COPE más Gran Canaria.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El senador de Podemos, Ramón Espinar, va a comparecer en unos minutos para dar explicaciones sobre la venta de una vivienda de protección oficial con la que ganó 30.000 euros. La adquirió sin concurso cuando era estudiante y ni siquiera llegó a vivir en ella. Espinar ya ha avanzado en Twitter que esa información no es exacta. También desde Podemos, Irene Montero pide esperar a las explicaciones de Espinar.
Ramón va a dar todas las explicaciones y todas las aclaraciones necesarias. Ya ha afirmado que es una información inexacta y tramposa. Yo me voy a remitir a todas las informaciones que pueda aclarar Ramón.
En estos momentos, representantes de la Comisión de Interior del Congreso visitan el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, en Madrid. Es una visita que se produce tras el motín que protagonizaron varios internos hace dos semanas. Vamos a situarnos en ese punto, Carmen Lavallén.
Hace una media hora han llegado hasta este centro de internamiento para extranjeros de Aluche los miembros de la Comisión de Interior del Congreso, que en ese momento siguen visitando las instalaciones, horas antes de que lo haga esta tarde la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Al margen de la expectación mediática y de las visitas, la jornada transcurre con normalidad en este CIE madrileño, en el que vemos largas colas en los accesos hacia el interior. Aquí residen privados de libertad, bien por estancia irregular en España o por la comisión de un delito, mientras se tramita su expulsión de nuestro país, unos 100 inmigrantes, la mayoría argelinos. Un grupo de ellos protagonizó un motín pacífico durante 11 horas el pasado 18 de octubre para reclamar su libertad.
Y ya conocemos los nombres de las 100 fortunas más importantes de España. A la cabeza de esa lista, según la revista Forbes, Amancio Ortega y Juan Roch. Joaquín Bizmanos.
El dueño de Inditex, Amancio Ortega, es imbatible. Su fortuna ha aumentado casi un 17% en el último año hasta los 71.000 millones de euros. Equivale a la de los 24 siguientes en la lista. El podio lo completan el presidente de Mercadona, Juan Roche, y el de Ferrovial, Rafael del Pino. Se cumple eso de que los ricos son cada vez más ricos, según nos ha contado el editor de Forbes en España, Andrés Rodríguez.
La suma total de todo el dinero de estas 100 personas, de estos 100 millonarios, hombres y mujeres, pues ha ascendido 9.100 millones de euros.
Para entrar en la lista de los 100 hay que tener al menos 400 millones de euros. El que más suma es el sector textil. Este año ha entrado otra mujer, ya son 17. Solo hay un artista, Julio Iglesias. No aparece ningún deportista.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil, en colaboración con la policía de Bulgaria, ha desarticulado en España una red de explotación laboral. Han conseguido liberar a 33 búlgaros en Valladolid y en Segovia. Vamos a situarnos en ese punto, COPE en Segovia. Dani Muñoz.
La desarticulación se ha llevado a cabo en el marco de la operación Carroñero, coordinada por la Europol, y en la que se han realizado dos registros domiciliarios, uno en la localidad segoviana de Cuéllar y otro en Babón, en la provincia de Valladolid, que han permitido liberar a 33 personas que vivían hacinadas en pisos y en condiciones insalubres. La operación comenzó a principios de año en Valencia, donde se detectó a un grupo de ciudadanos búlgaros que eran trasladados a distintos puntos de España y que, tras las oportunas investigaciones, se comprobó que estaban siendo obligados a realizar trabajos en el campo sin percibir sueldo alguno, hacinados en pisos y en condiciones infrahumanas.
Y en el espejo, José Luis Restán, buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hoy otro viaje que nos proponéis, ¿eh? Hoy
no,
nos lleváis
no,
a
no son
India.
De placer, ¿eh? No son de placer.
No, pero son todos muy interesantes.
Pero muy interesantes.
En la India vais a hablar además con mujeres. Mujeres que ayudan a niñas y que ayudan también a otras mujeres a salir de la explotación.
Pues sí, porque desde ayer 1 de noviembre y hasta el día 24 de este mes se desarrolla la campaña de Manos Unidas. 24 razones para iluminar el mundo, de la que vamos a ir dando cuenta en nuestra programación. Hoy queremos contar en el espejo la historia de uno de los proyectos iluminados por esta campaña. Se sitúa en el distrito de Ranchi, en el norte de la India. Las niñas tribales y las mujeres son las principales beneficiarias. Con frecuencia son engañadas y llevadas a las ciudades como trabajadoras domésticas, pero allí son explotadas e incluso vendidas en burdeles. Manos Unidas financia un proyecto para asegurar oportunidades de vida sostenibles a las mujeres y jóvenes. Es un proyecto que va a durar 3 años y que busca formarlas en informática, corte y confección, enfermería, o también ayudarlas a generar ingresos a través de la agricultura y la ganadería. Desde luego que se puede iluminar el mundo. No faltan razones, como nos recuerda Manos Unidas, a lo largo de este mes de noviembre.
A eso de la 1:30, bueno, por ser exactos, a la 1:35, ¿eh?
Ahí estaré esperando.
Además, 00, o sea, a la 1:35:00.
Yo estoy desde un poco antes.
El espejo en el mediodía. Gracias, Tocayo Restán. Hola, Tocayo Corrochano.
Hola, Pérez José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues tenemos turno para la Champions, para el Real Madrid y para el Sevilla.
Tenemos clasificado ya al Atlético de Madrid. Hoy estos dos pueden conseguir la clasificación esta noche. El Real Madrid juega en Varsovia contra el Legia. El partido, Miguel Ángel Díaz, tiene características especiales.
Sí, de momento no hay que lamentar ningún tipo de incidente por parte de los ultras del Legia. Se ha celebrado esta mañana la reunión de seguridad. El Legia asegura que se van a instalar pantallas gigantes en torno al estadio. Eso sí, 275 localidades para cada club, 75 por parte de cada expedición y 200 para aficionados VIP. Es deportivo, podría haber bastantes cambios en el once. Recordemos que Marcelo y James no han viajado a Polonia y Zidane podría dar entrada a Coentrao en el puesto de lateral izquierdo, a Asensio en el centro del campo y a Morata en la delantera como titulares.
Partido a puerta cerrada, ganar y que pierda el Sporting de Portugal con el Borussia Dortmund para estar clasificado. El Sevilla recibe al Dinamo de Zagreb. Si gana y la Juventus gana al Olympique de Lyon, también se clasifica. Es noticia antes del partido los incidentes en Sevilla de los seguidores croatas la noche pasada, con 3 detenidos. Contamos los partidos a las 8:15 en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. Hasta ahora luego. Llegamos a la 1:06, así que aún queda mucho mediodía por delante.
Doce, siete minutos, ya saben que la mañana va dejando noticias que recogen nuestros compañeros de los servicios informativos de COPE Gran Canaria, que es lo último que está ocurriendo esta mañana del miércoles.
Pues esta
2
mañana
de noviembre, Carla Larrabeiti, adelante.
Pues esta mañana Salvamento Marítimo ha rescatado una patera 300 kilómetros al sur de Gran Canaria, con 58 personas a bordo, 42 hombres y 16 mujeres, una de ellas embarazada de 4 meses, que ha sido trasladada al hospital materno infantil para evaluar su estado. Los demás se encuentran en buen estado de salud. El coordinador de Cruz Roja en el sur de Gran Canaria es José Antonio Rodríguez.
Llegaron 58 personas, 42 varones y 16 mujeres, todos ellos en perfectas condiciones. Lo único es una señora de la que estamos en este momento, estamos intentando evaluar con el personal facultativo del SUC el posible traslado al hospital materno infantil, dado que está embarazada de 4 meses, entonces dado que todos los demás pues están en perfectas condiciones.
También les contamos que el presidente canario Fernando Clavijo viajará a Marruecos una vez se haya constituido el nuevo gobierno del país norteafricano para seguir los avances en la construcción del puerto de Tarfaya y sus conexiones con Fuerteventura, por las que ya se han interesado 2 navieras. Y un último apunte económico, el precio de la vivienda de segunda mano en Canarias ha aumentado en un año un 3,89%, el cuarto aumento más intenso del país.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 23 minutos. Como siempre se ocurre, una última hora se la contamos de inmediato. Hacemos una pausa. Y enseguida saludamos al vicepresidente primero del Cabildo de Gran Canaria, además consejero de Obras Públicas, Deportes, también secretario insular del Partido Socialista en nuestra isla, Ángel Víctor Torres.
COPE más Gran Canaria.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
La salud con Hospitales San Roque. Profesionales de la salud en COPE y Gran Canaria. El tercer miércoles de cada mes a las 11:45.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera, son fantásticos sus precios. Fantásticos sus sofás, tresillos, rinconeras. Fantásticos muebles de salón, dormitorios. Fantásticos precios. Fantástico es Muebles Capitol. Te enamorarán sus diseños exclusivos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
COPE más Gran Canaria.
Pues con el que no quiere la cosa, paseando por las calles de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente Bravo Murillo, muy cerquita de la Casa Palacio del Cabildo, nos hemos encontrado al consejero de Obras Públicas y Deportes, también vicepresidente primero de la institución y secretario insular, y nos vamos a tomar un café con Ángel Víctor Torres. Don Ángel Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, aquí estamos.
¿A usted cómo le gusta el café? ¿Solo, con leche, leche y leche?
Solo, con sacarina y bastante espeso. O sea, un italiano, como se suele decir, un espresso, ¿no?
¿Lo saborea? ¿O sí, como sí, los sí. italianos?
Para adentro, lo saboreo. Me gusta bastante. Tomo más de lo que seguramente debiera tomar, pero sí me encanta el café.
Y con compañía mejor todavía, ¿no?
Sí, totalmente.
Lo que pasa es que después se nos enfría. No nos damos cuenta.
Tomamos otro.
La verdad es que los españoles, totalmente diferente a los italianos, el tema del café es una excusa para todo. Vamos a tomar un café para hablar de un montón de cosas y de repente el café, que son cuestiones de segundos, según dicen los que saben que son los italianos, pues para nosotros, media hora tomando el café.
Buscamos
y nos tomamos 5 o 6.
Para poder hablar.
Sí, la verdad. Y tenemos un clima realmente privilegiado. Uno piensa, ¿no? La mala sintonía que tienen algunos con España, ¿no? Pero es que en España se vive, evidentemente hay gente que lo está pasando mal, ¿no? Como en todos los países, pero el ritmo de vida, el sistema de vida español es muy afable, muy alegre, al aire libre, muy, muy agradecido también.
Sí, tenemos un clima magnífico. Yo creo que en el fondo lo que hay es más una sana envidia que otra cosa, ¿no? Aquí tenemos más horas de sol que en otros países y yo creo que eso ha también conformado el carácter y la personalidad de los españoles, que somos hospitalarios y que nos gusta sonreír más que llorar. Yo creo que somos un país que de aquí nació también el amor a lo pícaro, que le gusta vivir bien y disfrutar, ¿no? Es verdad que no todo el mundo lo pasa bien, pero sí es un país que creo que grosso modo es bastante más feliz que infeliz.
Sí, pero la cosa está mejorando. ¿Considera usted que poco a poco esa devastadora crisis, todo hay que decirlo, está dejando paso ya a momentos, hombre, quizás no tan positivos, ¿no? Pero sí dando paso para ese crecimiento económico.
Hombre, la crisis ha durado mucho más de lo que se esperaba, lamentablemente, ¿no? Y ha dejado su huella en las familias que peor lo pasan, ¿no? Ha roto el equilibrio entre los poderosos y los que tienen más necesidades y hay más brecha social, ¿no? Por lo tanto, es una crisis que ha servido para que algunos se beneficiaran, ¿no? Es verdad que quizás han hecho falta otro tipo de políticas, y no hablo exclusivamente de nuestro país, sino del conjunto de Europa, por ejemplo, para poder responder a una situación dramática de exilio, de guerra y, por tanto, de masas humanas que llegan a otros países, y con ello también una situación económica que arrastramos por una burbuja inmobiliaria que afectó al norte de América y, por extensión, años después a Europa, y que también España quedó afectada, ¿no?
Hablando de asuntos personales, usted acaba de presentar, viene precisamente de esta rueda de prensa, de la LPA Night Run, que se va a celebrar en la zona de Vegueta, ¿no? En Las Palmas de Gran Canaria, en definitiva en la parte baja de Las Palmas de Gran Canaria, este sábado.
Así es, este sábado tenemos la cita con la LPA Night Run, que es un evento importantísimo, uno de los grandes eventos que tenemos en Gran Canaria, y que ya tiene una historia, esta es la cuarta edición.
¿Y usted es co-derrador?
Bueno, he hecho algunas pruebas, unos cuantos medias maratones, he estado en algunas pruebas también con dorsal y me gusta salir a correr, más que no tengo un entrenador ni una disciplina determinada a través de una federación, no he estado nunca federado en atletismo, lo estuve en su momento en el fútbol durante muchos años, pero sí es verdad que incluso cuando era un chiquillo y estaba en un equipo de fútbol, salía los veranos que no entrenábamos a correr porque siempre me ha gustado correr.
Lo que pasa, consejero, es que se dice que correr es de cobardes.
A mí me sirve para relajarme, para pensar en otras cosas. Y
eso lo dicen quien no corre. Eso dicen los que hacen, ¿cómo se llama esto? Deporte tumbol.
Sí, sí, sí.
Tumbados en la propia.
Sillón bol,
¿verdad? No le gusta correr.
Para mí es una actividad que me permite llevar el equilibrio en el día a día, ¿no? Y me gustaría hacerlo mucho más. Lamentablemente no tengo el tiempo que necesitaría para ello. Pero no podría, creo yo, estar sin salir de vez en cuando a correr y a despejar la cabeza y también a disfrutar, ¿no?
¿Cuántos kilómetros más o menos suele correr?
Bueno, yo de todo.
¿Cuánto es el récord?
He hecho un par de medias maratones, que son 21 kilómetros, y digamos que la prueba más grande que he hecho es esa, ¿no?
Pero para eso hay que prepararse, ¿eh?
Sí, hay que estar unos cuantos meses corriendo, sí. Y luego muchas veces hemos hecho la subida a la carrera de la policía, que es desde San Lorenzo a Teror. También lo he hecho por el otro lado, por Arucas. Puertos he corrido un par de veces y, bueno, en el Gran Canaria Maratón he hecho un par de veces también los 10 kilómetros.
¿Y va a participar en la LPA Night Run o no?
me voy a escribir, no sé si voy a poder porque tenemos otros eventos ese día, juega también la Unión Deportiva, hay eventos por la mañana, tengo un compromiso orgánico con mi partido también. Y bueno, escrito estoy, vamos a ver si lo puedo hacer, me gustaría hacerlo.
¿Qué le gusta más, el fútbol o la política?
Difícil pregunta, es como el café o un sancocho, que me encantan las dos cosas, ¿no? Y no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Ambas cosas me gustan de manera apasionada, sin ninguna duda.
¿Pasión por la Unión Deportiva Las Palmas o también quizás por otro equipo que da más alegrías que el equipo amarillo?
Mi equipo es la Unión Deportiva y luego tengo un equipo de la península, ¿no? Que es el Bilbao. ¿Por qué?
El Athletic Club de Bilbao. Yo creo que todos, en algún momento de nuestra vida, somos del Athletic Club. Sí, sobre todo cuando ganó las dos ligas, ¿no? Seguidas.
Exactamente, en aquellos años, en el 82, en el 83, tenía un equipazo y además un modelo deportivo muy cerca a lo que es la Unión Deportiva, a la inversa, Las Palmas muy, muy cerca a lo que es el Athletic Bilbao. Y son mis dos equipos, ¿no? Tengo que reconocer que si juega la Unión Deportiva contra el Bilbao, siempre seré de la Unión Deportiva, juegue aquí, juegue fuera. Recuerdo el año en el que perdimos aquí 1-5, el Bilbao fue campeón de liga, la Unión Deportiva bajó a segunda, y aquel día era más tristeza que alegría lo que tenía, ¿no? Y eran uno de mis dos equipos, era campeón de liga en el Estadio Insular, ¿no? En la portería del deportivo estaba Manolo, que luego se convirtió en, ya lo conocía, pero luego se convirtió y es hoy uno de mis mejores amigos, un gran amigo. Y recuerdo que fue un día muy triste para Unión Deportiva porque no esperábamos bajar ese año. Teníamos que conseguir un punto y no fuimos capaces en varios partidos. Y bueno, esos son los dos equipos que cuando juegan me gusta que ganen.
Ese día fue un día triste, ¿no? Porque a pesar de que ganó el Athletic Club, bueno, bajó la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no?
Recuerdo que el estadio se puso en pie al final ovacionando la vuelta al campo que dio toda la plantilla del Bilbao. Clemente era el entrenador, ¿no? Tenía Sarabia, que era un jugador tremendo.
Dani
también jugaba, los hermanos Rojos, o sea, un equipazo, ¿no? Y la afición de la Unión Deportiva aplaudió al Bilbao sabiendo que nos íbamos a segunda, ¿no?
Bueno, ¿a qué hora suena el despertador, consejero?
A las seis,
tan temprano.
Todos los días.
¿Y qué es lo que hace, lo primero que hace, aparte de asearse y demás?
Bueno, pues me aseo y ayudo a que desayune el chiquillo, que tiene 19 meses. Uh-huh. Hacemos el biberón, a veces lo hago yo, a veces lo hace la madre. Lo vestimos y soy yo quien lo llevo, en este caso, a la guardería a primera hora de la mañana. Salimos de casa 7:15, 7:20, ya está el chiquillo en su sillón de atrás, subido al coche y rumbo a la guardería.
¿Va contento?
Sí, pongo la radio y
me gusta. ¿Escucha la COPE?
La COPE, sí, la escucho, escucho bien todos los medios y emisoras. Pero tengo que reconocer que a esa hora me gusta poner música clásica. Y a él le gusta también la tararea, ¿eh? Él canta atrás y luego también ya luego cambio cuando él se queda en el colegio y ya escucho la noticia, los distintos medios.
Los niños, las niñas, ¿no? Con 19 meses ya empieza ya a interactuar, ¿no? Un poquito más con el padre. Sí. Me imagino esa cara cuando llega de trabajar, ¿no?
Sí, porque sí, además cuando llega un fin de semana y sé que puedo estar un rato con él y jugar con él, es lo mejor. Nunca pensé que iba a ser padre, es lo mejor que me ha dado la vida, ¿no? Y reconozco que el chiquillo está enamorado de la madre, es más madrero que otra cosa y me encanta también. Y es buen chiquillo porque está siempre de buen humor y jugando y casi nunca se enfada.
A mí me han dicho, Ángel Víctor, y permítame el atrevimiento, a lo mejor de repente este chiquillo es un poquito Don Juan, porque a mí me han dicho que usted es un poquito Casanova, por lo menos en sus años mozos. Me soltaron por ahí un rumor, no sé si será verdad o mentira, yo por esto tenemos esta entrevista.
Porque alguna vez me tocó interpretar a Don Juan Tenorio.
Eso también me lo contaron, eso me lo contaron también de muy cerca.
No, para justicia de Miguel, que se llama mi hijo, es muchísimo más guapo que el padre. Y es buenísimo, chiquillo, le veo muy sensible, ¿no? Y eso también hay que cuidarlo, ¿no? Porque a veces la gente muy sensible también sufre más, ¿no? Pero un chiquillo que juega con los amigos, con los primos, y no le importa que le cojan los regalos, igual cambia con el paso del tiempo, ¿no? Pero estamos privados con él.
¿Docente o político para su hijo? ¿Qué prefiere?
Me gustaría que me recordara como lo que hasta ahora menos he trabajado, que es como profesor. Curiosamente, empecé en el año 91 mi etapa laboral y he estado más tiempo en política que dando clases, ¿no? Hubo un tiempo que compartí ambas labores, pero luego a partir del año 2000 y hasta hoy, pues he estado exclusivamente dedicado a la cosa pública, ¿no? Cuando crezca verá algunas fotos, porque claro, cuando sale el padre en las fotos es por político, no por profesor. No sé si hay alguna ahí, algún libro se publicó y hubo alguna foto, pero digamos que la mayor parte ha sido por esta última etapa. Pero me gustaría más que me recordara como profesor, que también es una labor que me encanta y a la que aspiro a regresar. Yo estoy seguro y convencido que así será.
Ahora que no nos escucha nadie, usted es vicepresidente primero, lleva un área, dos áreas importantes, ¿no? Muy potentes, sobre todo una como es obras públicas, la otra como es también deporte, que al fin y al cabo yo creo que a todos nos interesa y nos gusta el deporte, es decir, que tiene bastante responsabilidad. Pero en casa, ¿quién lleva los pantalones? ¿Usted o...?
Tenemos
todas las casas ellas.
Tenemos las labores compartidas en la casa, ¿no? A mí me toca hacer las labores de cocina, ella más de limpieza, de todo lo que es la ropa, y tenemos una buena UTE en casa, ¿no? Una buena labor compartida, pero quien manda es ella, básicamente.
Al fin y al cabo, esto es lo que pasa en todas las casas canarias, ¿verdad?
Yo encantado.
Bueno, ¿qué es lo primero que hace usted cuando llega a su oficina, al Cabildo, a la Casa Palacio?
Estoy 3 días básicamente en Casa Palacio y 2 días en deportes entre los 5 días de la semana, ¿no? Y aunque debiera leer el periódico casi siempre desde primera hora, pues ya estoy absorbido por problemas y dificultades en el día a día que intenta uno resolverlo durante la jornada. Pues suelo hablar primero, tomar un primer café con mis máximos responsables en las distintas áreas, pues con Daniel Ponce, con Ramón Morales, con Oliver Alma, que son las personas con las que trabajo más directamente, y a partir de ahí ya, y Alfredo González, y a partir de ahí ya empiezo ya con todos los técnicos, y luego es un mare magnum de cosas, ¿no? El deporte lleva consigo mucha rueda de prensa, mucho trabajo externo, y obras públicas es más el llevar los expedientes administrativos que se vayan cumpliendo, que poder dar respuesta a las necesidades de las carreteras, ¿no? Son dos áreas que en un consejero y confluyen, pues le da bastantes opciones, ¿no? Pues son alternativas y una complementa a la otra. Es verdad que necesitas un trabajo de coordinación muy fuerte porque son dos áreas potentes, ¿no? Y exigen mucho tiempo.
Echa de menos usted la alcaldía, estuvo 8 años ostentando la máxima autoridad de Narucas. ¿Qué se echa de menos después de 8 años? ¿Y qué se aprende en la consejería? De la alcaldía a la consejería, ¿qué se aprende y qué se echa de menos?
Yo creo que ser alcalde es el cargo más importante que puede llegar una persona, ¿no? En un municipio determinado, el que más honor le puede suponer. Yo soy de los que defiendo la labor de los alcaldes, es impagable, y lo digo sinceramente, el tiempo que se le tiene que dedicar.
24 horas.
Porque no tienes vida privada, vas al supermercado y sabes que vas a ser atendido. No es lo mismo de consejero, es mucho más fácil esa etapa. Como consejero hay una mayor distancia, no quita que también en el supermercado pues te pregunten de tu labor como consejero, pero un alcalde, una alcaldesa lleva consigo una dedicación diaria, permanente, y una reclamación también de sus vecinos, ¿no? Si hay un problema, el primer responsable siempre es un alcalde o una alcaldesa. A mí me encantó las dos etapas en las que fui alcalde. Fueron muy duras por problemas varios. La primera vez porque no teníamos recursos económicos en el municipio. La segunda porque tanto una como otra eran políticas de pacto y tienen sus dificultades, ¿no? Pero me fui llorando del ayuntamiento, como todo el día que nos fuimos varios miembros de la corporación que habíamos empezado juntos y de distintos partidos, ¿no?
¿Promete volver?
No, sinceramente no. Cuando dejé la alcaldía dije que no volvería ya más a ser concejal y por eso lo dije entre líneas, ¿no? Hoy me despido definitivamente, no volveré a presentarme en unas elecciones como concejal, y no por nada, sino porque creo que esa etapa se acabó y creo que viene gente detrás que lo está haciendo muy bien además, y que hay que dejarle esos caminos abiertos, y yo creo que, bueno, voy cubriendo etapas y también se llega al final del camino y hay que llegar alguna vez, ¿no?
Bueno, vamos a hablar, se nos ha ido el tiempo, la verdad, que hablando de asuntos personales, nos queda muy poquito tiempo y es una pena porque la verdad es que tenemos temas importantes sobre la gestión. ¿Se pueden resolver los problemas del nudo Torre Las Palmas? Hoy leemos en un medio de comunicación que hay un arquitecto muy reconocido como es Fernando Morán, ¿no? Que habla de la posibilidad de construir un nuevo túnel de los que están ya, ¿no? El túnel Julia Luengo, después también otra rotonda subterránea en la zona de Belén María. ¿Esa es la solución que puede bajar el Cabildo? ¿Se puede solucionar realmente los graves problemas automovilísticos que tenemos ahí?
Tenemos en estos momentos proyectos que no son de este año ni del año anterior, que dan respuesta al problema que tenemos de retención actual en ese punto de la capital, ¿no? Y hay otras ideas. Es verdad que incluso en el el Plan Insular de Ordenación, se hacen propuestas que pronto irá a exposición pública de soluciones dentro de lo que es Mesa y López, y también utilizar los bajos para tener carreteras que sean contiguas al Julio Luengo. Por tanto, propuestas arquitectónicas existen. El problema fundamental es otro. Es, primero, las afecciones de esas obras. Nosotros tenemos un espacio ahí protegido, tenemos zona de costa, tenemos playas, y hay que ser precavido de que el asfalto se coma espacios de la playa. Y también es complicado, porque se tiene que cumplir unos parámetros legales, pero el principal problema es financiación. Nosotros no podemos caminar en nuestra tierra, en Gran Canaria, si no tenemos un convenio de carretera con el gobierno central digno y que responda a las necesidades de nuestra tierra, ¿no? Lamentablemente no se ha respondido en los últimos años al convenio de carreteras, y ahora hay que negociar con el nuevo gobierno de España. Se supone que ya con carácter inmediato, mañana debemos saber quién es el nuevo ministro o ministra de Fomento. Uh-huh. Y yo espero que ese ministro y esa ministra de Fomento se siente con la consejera de Obras Públicas del gobierno de Canarias y firme un nuevo convenio de carreteras, porque ahí están incluidos, por ejemplo, las soluciones a Torre Las Palmas, ¿no? Y que tenga la dotación económica justa, ¿no? Yo creo que nos corresponde, y espero, deseo ser optimista en que se va a lograr.
¿Descabellado soterrar la avenida marítima?
Hay lugares en donde la amplitud de la extensión de lo que es el soterramiento y el mantenimiento de ese soterramiento lo hacen económicamente complicado. Hay que recordar que luego esas infraestructuras pasan a ser gestionadas por el Cabildo, por la institución insular, ¿no? Por tanto, no es fácil, y todo depende fundamentalmente de la capacidad económica que se pueda tener.
Sobre la carretera de la aldea, que al fin y al cabo nos trae de cabeza no solamente a los aldeanos, sino prácticamente a todos los gran canarios, hemos leído en estos días unas críticas por parte del Partido Popular. Dice que había 4 millones que estaban comprometidos por parte de la institución insular, pero que se fueron a los vertederos. ¿Eso es cierto? ¿Y por qué se han ido estos 4 millones para esta obra tan vital y necesaria?
La verdad que a veces responder a algunas críticas que saben quién las hace, que no son rigurosas, puede parecer difícil, pero es tan fácil que lo aclaro. El Cabildo coloca 5 millones para un convenio en el año 2015, 5 millones. Prefinanciación. Y en diciembre, para la carretera que se está ejecutando, lo transfiere al gobierno de Canarias. Y sin tener que hacerlo, el Cabildo vuelve a poner otros 5 millones para el convenio de la carretera que se está ejecutando en el presupuesto del año 2016. ¿Qué ocurrió? Que el gobierno de España implementó 26 millones para la carretera que está en ejecución. Uh-huh. El gobierno de Canarias no nos ha requerido los 5 millones porque con los 26 millones se va a abrir la carretera a finales de este año. Por tanto, nosotros que tenemos los 5 millones, lo hemos mantenido en el presupuesto, incluso con el voto a favor del Partido Popular, para ver si podíamos utilizar esos 5 millones para prefinanciar a Gaete al Risco. Llegado el mes de noviembre, sabiendo que eso no se puede trasladar al gobierno, lo que hemos hecho no es mandarlo a los vertederos. Hemos hecho una transferencia para que 4 millones pasen a medio ambiente y los 5 millones pasan al presupuesto del año 2017, que se aprobará en el mes de enero. Es decir, los 5 millones se mantienen.
Pero se trasladan en el tiempo,
se trasladan a los próximos meses, porque de aquí a diciembre es imposible, eso lo sabe el Partido Popular, que se pueda transferir para ese convenio ni para cualquier otra cosa. Uh-huh. Pero además adelanto que tenemos otros 3 millones para poder actuar en seguridad de esa vía. Hombre, cuando se juega con gente que lo está pasando mal, que lleva años esperando por una carretera, que está sufriendo las inclemencias del tiempo, que probablemente tengamos que cerrarla desde que lleguen las lluvias, y se hace demagogia, pues hay que decirlo con claridad, es que eso es un mensaje, y no me gusta ser duro, pero es que es tan injusto y tan demagogo el comentario, y que el año pasado ellos votaron a favor, por ejemplo, de hacerlo con 1 millón de euros para el paseo marítimo de la aldea, lo hicimos igual, el pasado había 1 millón de euros que no se iba a gastar, que hicimos, lo pasamos al año siguiente, y aquellas partidas se utilizaron para otros fines, no dijeron nada.
¿Sabes qué, señor consejero, sabe que me preguntaron a alguien que sabía que iba a venir por aquí, porque al fin y al cabo nosotros lo decimos también al principio del programa, que por qué no se hace un caminito desde Las Palmas de Gran Canaria para Teror, para subir arriba y ver la Virgen del Pino? No sé si a lo mejor se ha planteado esta posibilidad, porque también es una propuesta histórica, ¿no?, por parte de los ciudadanos. Bueno,
hay sendas y senderos y caminos que ya la gente utiliza, ¿no?, para llegar a Teror durante el conjunto del año y específicamente en el mes de septiembre, ¿no?, desde Las Palmas o desde otros puntos, ¿no? Yo que soy de Arucas, pues siempre hemos tenido unos senderos históricos que además se han utilizado durante décadas para poder llegar a pie a Teror. Y luego hay municipios que han ido pues mejorando las vías de acceso a Teror, también se ha hecho desde el norte para eso, pero bueno, es una propuesta que también es interesante, ¿no?
En el área deportiva, ¿qué pasó con la Copa del Rey? Nos relajamos mucho, quizás pensamos que ya la teníamos ahí, porque al fin y al cabo tenemos una ciudad enorme, el pabellón Gran Canaria Arena es realmente magnífico. ¿Qué es lo que ocurrió? Que se nos fue de las manos, consejero.
No, fue una decisión nuestra. Nosotros sabíamos que era muy complicado hacerla en el 2017 porque ellos tenían ya un compromiso con Madrid, ¿no? Con la Comunidad de Madrid. Lo que ocurrió fue que tuvimos conocimiento, y por eso me desplacé a Vitoria, que la Comunidad de Madrid, debido a que tenía que cerrar el presupuesto, no podía asegurar la financiación para el año 2017 y había que firmarlo ya con la ACB. En esa reunión que tuvimos en Vitoria, fueron dos, plasmamos un acuerdo para que la Copa del Rey viniese a Gran Canaria en el año 2017. Y a la vuelta nos sentamos con el representante de la ACB y vimos que había una serie de dificultades. Estábamos en septiembre, octubre, en este caso en octubre, y teníamos que mover todos los hilos para traer la Copa del Rey a Gran Canaria en el mes de febrero. Nos coincidía además con fechas puntuales ya en el programa de carnaval. Había dificultades también objetivas para 6.000 personas que vienen a Gran Canaria de otros lugares y se tienen que quedar en la cercanía del Gran Canaria Arena. Y viendo todos los pormenores, las cosas buenas o malas, como esto es un proyecto de 3 años, nos pareció que era mejor que la Copa del Rey con más tiempo pasara al 18 y que tuviésemos otros eventos en el año 17. Se van a presentar antes de que acabe el año, que vendrá el presidente de la ACB aquí, y en cualquier caso, la garantía de que vamos a tener una Supercopa, una Copa del Rey, y tenemos grandes eventos para la cantera masculina y femenina de baloncesto, está asegurado.
Es decir, que podemos asegurar desde ya que en 2018 se va a celebrar aquí en Las Palmas de Gran Canaria la Copa del Rey y la Supercopa.
Lo primero, la Supercopa, y tenemos la fecha, pero no te voy a dar esa exclusiva porque va a estar con la firma, pero sí puedes decir que la Copa del Rey estará aquí el año siguiente, en el año 2018.
Grado de certeza, 99%.
Sí, sí, 99%. Eso está prácticamente ya cerrado, solamente falta que venga el presidente y lo firme aquí, pero eso lo podemos dar absolutamente con certeza absoluta.
¿Y cuándo se acaba el estadio de Gran Canaria, consejero?
Bueno, esta semana volvemos a tener reuniones y la intención es que a través de una propuesta que Las Palmas ha puesto sobre la mesa y que el Cabildo está también matizando, pues podamos llegar a un acuerdo en que haya una inversión entre 20 y 30 millones de euros y que culmine las obras del estadio de Gran Canaria. Desde lo público, nosotros defenderemos lógicamente lo que es ese sentir público, y desde la Unión Deportiva también, porque en el fondo tenemos que caminar de la mano. Yo creo que se puede conseguir, no depende exclusivamente de la voluntad política, sino también de los informes pertinentes que se hagan por los servicios económicos.
¿Para cuándo podemos dar fechas?
Yo creo que para diciembre podemos tener una respuesta.
Bueno, y también le quiero preguntar, como secretario insular, ¿qué pasa en Telde? ¿Se va a ir por fin el Partido Socialista? Porque parece ser que no ha sentado muy bien no solo la entrada de Coalición Canaria, sino también el reparto de áreas.
Bueno, estamos hablando con Nueva Canaria, vamos a seguir haciéndolo en estos días. Es una disposición nueva porque hay un cambio de socio. Hasta ahora había un primer acuerdo con Partido Socialista, Nueva Canaria y Más por Telde, que se rompe y que sale Más por Telde del gobierno, y había que buscar fórmulas para tener una mayoría que diera estabilidad al municipio. Pero con esa mayoría vienen también propuestas de modificación, de cambios que tenemos que acordar. Y está claro que esto no es sencillo, ni lo es para nosotros, ni para tampoco los que ahora entran en ese gobierno, pero yo también estoy convencido que cerraremos las cosas con cabeza y lo haremos bien.
¿Entonces es descabellado la salida del Partido Socialista en el ayuntamiento?
Yo creo que el Partido Socialista está para intentar cambiar las cosas desde los gobiernos tienen que ser coherentes con lo que son las propuestas del Partido Socialista, porque es un partido progresista y por tanto en Telde nosotros lo que queremos cambiar las cosas desde el gobierno, como lo estamos haciendo, compartiendo ideología con quienes estamos en ese
gobierno. Hombre, formación progresista que entre Coalición Canaria, parece que en principio mucha no es, ¿no?
Había una propuesta inicial, repito que esa se fractura y se frustra y por tanto tiene que haber una obligación de una mayoría para sacar adelante los asuntos en el Pleno. La composición de los grupos son, lo que dio las elecciones, y ahí están los grupos que están.
Bueno, señor Ángel Víctor Torres, vamos a acabar ya, nos hemos pasado un par de minutillos. Nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados que nos recomiende, pues no sé, un libro, una canción, incluso algunas han recomendado canciones, o una película. No sé si usted tiene algo, a lo mejor, quizás un libro de cabecera que recomienda leer siempre, o alguna película que ve de vez en cuando, incluso alguna canción que le guste escuchar. ¿Qué prefiere?
vamos por el final. Música, aquí tenemos para elegir, pero creo que es una pieza que siempre me ha gustado porque tiene connotaciones diversas. Poner La Misión, por ejemplo, y escuchar la banda sonora de La Misión es magnífico para...
La película también es realmente
para colocar la mente en el lugar que se precisa, ¿no? Si luego queremos leer, indudablemente el mejor libro jamás escrito es El Quijote, ¿no? Y cualquier capítulo del Quijote merece por sí mismo una lectura. Y si no, siempre podemos utilizar cualquier tragedia o comedia de Shakespeare que le va a la par, ¿no? Pero indudablemente la mejor lectura que podemos tener es cualquier capítulo, cualquiera, porque se puede leer individualmente, del Quijote, ¿no? Y una película que a mí siempre me encanta volver a ver es El Paciente Inglés. Creo que es una película tremendamente bien hecha, que tiene muchos más mensajes que lo que se ve a simple vista y que bueno, me impactó en su momento como me impactó también su lectura, ¿no?
Ángel Víctor Torres, se nos ha enfriado el café, tendremos que pedir otro, ¿no?
Muy bien.
Muchísimas gracias por pasar por los estudios de la cadena COPE. Un placer.
Gracias a ustedes por un buen rato.
COPE más Gran Canaria.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën.
Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Este sábado 5 de noviembre a las 8 menos cuarto en el Estadio Gran Canaria vuelve la mejor liga del mundo. Unión Deportiva Las Palmas, Eibar. Vívelo desde las 5 de la tarde en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y si eres abonado, compra una entrada a mitad de precio. Lo vivirás de primera.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Tu mantequilla La Irlandesa se envasa y procesa aquí para llegar más fresca a tu mesa. La Irlandesa, tu mantequilla.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
Sí, sabemos que tu isla es la mejor, la que tiene los mejores carnavales y el clima más cálido y agradable. Pero si una isla mola, imagínate cinco. Descubre con Pullman Tour Cruceros las Islas Canarias y Agadir como nunca las habías vivido. Tus vacaciones con todo incluido desde solo 299 euros. Reserva ya tu crucero en tu agencia de viajes o en pullmantour.es.
COPE más Gran Canaria.
...12:38, actualizamos la información... ...adelante Aida Beitia.
Esta mañana Salvamento Marítimo ha rescatado una patera... ...300 kilómetros al sur de Gran Canaria... ...con 58 personas a bordo, 42 hombres... ...y 16 mujeres, una de ellas embarazada... ...el delegado del gobierno en Canarias... ...Enrique Hernández Bento... ...ha señalado hoy que los protocolos... ...que se aplican ante la llegada de pateras al archipiélago... ...están funcionando correctamente... ...y también les contamos que el Cabildo de Gran Canaria... ...destinará algo más de 600.000 euros... ...a la finalización y reapertura del polideportivo... ...Juan Carlos Hernández de Jinama... en Telde, una reiterada demanda vecinal desde que cerró en 2004. Y Canarias será la comunidad autónoma más cumplidora con el objetivo de déficit y cerrará el ejercicio con un superávit del 0,6% según la previsión de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA.
Muchas gracias, Aida Beitia. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Enseguida, tertulia de jóvenes políticos.
COPE más Gran Canaria.
Como el que no quiere la cosa, sin solución de continuidad, saludamos a Alejandro Marichal de Coalición Canaria. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
David Hernández, Nueva Canarias. Pégate un poquito al micro, David. No le tengas miedo al micro.
¿Qué tal? Miedo a mí.
Te tiene miedo a ti, ¿verdad? Eliezer Santana, Partido Popular. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Está temeroso a ver si le hace la cobra como Vipala Chenoa.
¿Hubo cobra? Pero hubo cobra. Betsaida Rodríguez, Partido Socialista. Buenos días.
Muy buenos
¿Hubo
días.
Cobra?
No hubo cobra.
No hubo cobra.
Sí hubo cobra.
Hubo cobra.
Que está desmentido, pero hagamos lo inverso de la cámara que va detrás.
Que no, que el único
fue
ángulo.
Es una cuestión de ángulos, nada.
Yo es que no he visto esas cosas, pero me lo acabo tragando porque sale en toda la prensa. Es más importante que hasta que haya gobierno. Y he visto el vídeo, el contravídeo, el contraplano.
Una verdadera noche de terror. Yo creo que Televisión Española decidió celebrar Halloween con ese operación terrorífico, porque chicos.
Hombre, la verdad que alguno cantaba terrorífico. El Juan Camus, por ejemplo, ese que la bucharon todos.
Prácticamente todos, excepto los grandes, ¿no? Que al fin y al cabo hoy tiene muchas tablas, ¿no? Chenoa cantó muy bien.
Sí. Vival, Bustamante. Vival,
Bustamante, pero todos los demás. Bueno, la Fergó cantó bien también.
También.
Y el Manu también. Sí. Manu Tenori también cantó.
Hombre, pero es que son los únicos realmente que han llegado algo después, ¿no? Los otros se han quedado en el camino.
Hubo cobra. Alejandro, ¿tú lo viste?
No. La verdad es que no lo vi, pero... La verdad es que estoy un poco ahora fuera de lugar con lo que están hablando, pero no sé, ¿qué fue exactamente con lo de la cobra?
Una frivolidad social. Vipal y Chenoa cantaron una canción en el concierto de reencuentro de Operación Triunfo, el famoso Escondido, y aquí hay una teoría en España, que en España, pero en plan, de verdad, o sea, los periódicos, los generalistas también,
sí,
o sea, en plan grave, ¿no? Que es que David Vipal le ha hecho la cobra a Chenoa.
Iba a dar un pico, ¿no? Y en ese momento, pues, Bisbal...
Y además, que fue muy frío en esas declaraciones que hizo sobre Chenoa, sobre el escenario.
¿Pero
yo no entiendo,
decir?
Alejandro, que no sepa de lo que estamos hablando.
Yo seguí el primer reencuentro, ese. Sé que ha habido más reencuentros.
Claro, este era el concierto.
Ah, amigo. Y yo el concierto no lo había seguido. Y ayer tuve un día de... campestre,
cogiendo castañas, ¿no?
Esperemos que sí, ¿no? Tú de Halloween no te habrás ido.
No, pues efectivamente, yo di a lo final y no estuve atento a la jugada, la verdad es que no he seguido los medios.
Oye, donde puede haber cobra, digo yo, pregunto, es en el gobierno regional con esta, digamos, nueva reestructuración, esta nueva hoja de ruta, esta manera de afianzar las relaciones entre el Partido Socialista y Coalición Canaria. ¿Habrá cobra o no habrá cobra, Eliezer?
Vamos a ver esto, es que ya lo hemos hablado aquí. El Partido Socialista no sale del gobierno regional.
No me hagas la cobra, venga.
No sale del gobierno regional ni con agua caliente, vamos. Está la Patricia Hernández ahí agarrar el sillón, que hasta que no sea secretaria general del PSOE de Canarias no se queda tranquila. Hombre, ahora como Chano Frankis y and Company tienen más tiempo, a lo mejor les obligan o les fuerzan a dimitir, ¿no? Porque como ya hay gobierno, gracias a la responsabilidad de algunos socialistas, pues oye, a lo mejor ahora hay más movimiento, a lo mejor, ¿eh? Eso no te lo discuto, pero vamos.
Yo entiendo que a Eliezer le gustaría otro gobierno de Canarias.
Por supuesto, es evidente.
Tiene el profundo deseo de que este pacto se rompa para que Acier consiga agarrarse por fin a un sillón. Pero esto no va de eso, esto va de que en Canarias se está haciendo un trabajo por parte del Grupo Socialista y por parte de los compañeros que hay en el gobierno al frente de áreas tan importantes como son políticas sociales o sanidad, obras públicas. Tenemos a compañeros que están haciendo un gran trabajo y es en base a ese gran trabajo en el que seguimos en el gobierno de Canarias. Esto no va ni mucho más allá de una cuestión orgánica como quiere hacer trasladar el PP o como quiere el PP hacer ver a la ciudadanía. Eso es totalmente falso. Aquí lo que hay es un compromiso con la ciudadanía y un cumplimiento de un programa electoral. Y en base a esa modificación del pacto en el que se permite que el Partido Socialista continúe trabajando en esa línea, es por lo que seguimos en el gobierno de Canarias. Ahora este fin de semana, el sábado, los dos partidos tienen cita en paralelo para ratificar el acuerdo al que llegaron este fin de semana, como hemos podido ver en prensa, y será ahí donde la militancia decida si finalmente se ratifica ese acuerdo en el que se ha llegado o no. Pero el Partido Socialista tiene muy claro por qué está en el gobierno de Canarias, y el Partido Socialista, con Patricia Hernández a la cabeza, está en el gobierno de Canarias porque mejoramos con nuestra labor la vida de la ciudadanía de Canarias. Y yo entiendo que eso al Partido Popular...
¿No es lo que dice el Consejo de Sanidad, que las listas han empeorado? ¿Contente que están ustedes?
Hombre, si quieres valorar en términos de que las listas de sanidad han empeorado desde que estamos nosotros, ahora a mí lo que me gustaría saber era la sanidad que íbamos a recibir si el Partido Popular tuviera esa área, si de verdad iban a seguir invirtiendo en enfermedades como está haciendo el Partido Socialista, invirtiendo en enfermedades que son escasos casos y que a lo mejor hay otros que preferirían recortar ahí. Nosotros tenemos claro que no vamos a decidir a quién curamos y a quién no.
A mí lo que
nosotros
realmente
apostamos por una sanidad universal.
Betsaida, a mí lo, y compañeros, a mí lo que realmente me llamó la atención, y esto además lo compartí con diferentes socialistas y también con nacionalistas de Coalición Canaria, es que este pacto regional saltara por los aires por cotas de poder, es decir, por lo que pasó en Granadilla, y ahora parece ser que acuerdan otra vez el volver a trabajar juntos, pero asegurando otras cuotas de poder, es decir, con mociones de censura en Arona y con mociones de censura en Puerto de la Cruz. Eso la verdad es que yo no sé, pero al ciudadano la verdad es que le produce una cierta desafección por parte de los poderes públicos, en este caso por el gobierno de Canarias.
Están cambiándose cromos y están jugando con el futuro de la gente de esos municipios.
Yo creo que no, a ver, esto es una cuestión clara, y es que existía un pacto en cascada en el que habían una serie de cumplimientos que no se estaban realizando, y el Coalición Canaria, y lo pudimos ver en el Ayuntamiento de Granadilla, cómo incumplió ese pacto. Que este fuera el detonante, o esta fuera la única causa de la situación que hemos vivido estas semanas, pues no, para nada esa afirmación es real, porque la realidad es que han sido muchos los encontronazos que se han tenido, y además encontronazos que han tenido que estar, que han estado vinculados con las áreas a las que está en el frente el Grupo Socialista, y eso no se le esconde a nadie, y eso lo sabrán ustedes también, tanto como yo, porque ha sido noticia en prensa día sí, día también.
Venga,
eso también eran motivos, pero pensar que el asunto de Granadilla ha sido lo único que nos ha llevado a esta situación es erróneo, igual que es erróneo pensar que lo único que se va a acordar en este pacto, en el que se ratifique este fin de semana, es que lo único que se va a tratar es
Betsaida,
una cuestión municipalista de ayuntamiento, sino que también hablamos de las áreas que llevamos y de
Betsaida,
los presupuestos.
Hay más compañeros aquí que también quieren hablar. Por ejemplo, el representante de Nueva Canarias, David, adelante.
Pues, por un lado, con respecto a que por fin se hayan puesto de acuerdo temporalmente, ya veremos lo que dura, en que va a haber un pacto que va a durar al pacto que no se rompió, pero al no estar roto hubo que repararlo, pero es un pacto. Agradecemos que sigan, que lo digan, que por fin parezca que va a gobernar un grupo cohesionado, pero yo personalmente leyendo el supuesto acuerdo, visto en prensa, yo me quedo con la tirada cómica de Montecruz, que decía aquello de... Esto lo hemos arreglado pensando en los ciudadanos, tenemos dos alcaldías nuevas y los sillones de polipiel van a ser ahora por fin tapizados en piel de verdad. Y decía una voz en off, ya era hora de que arreglásemos esa parte del pacto. Porque en el fondo yo no estoy viendo que haya un calado social, una trascendencia, yo veo cuotas por un lado, cuotas por otro, los mismos nombres bien anclados. Y por mucho que me gustaría pensar, tenemos un gobierno que va a funcionar de una forma o de otra, lo que estoy viendo es que tenemos lo mismo de hace 2 años, lo mismo de hace 2 meses, lo mismo de ayer, solo que los cromos que estaban a la izquierda van para otro lado y los que no estaban, pues bueno, ya están
más. Alejandro.
Teóricamente yo debería ser más prudente, porque pero yo creo que como precisamente esto es una mesa de jóvenes, tenemos que ser un poquito más atrevidos, más osados en las valoraciones. Yo creo que el Partido Socialista tiene un problema interno, también en Canarias, y eso no se le esconde a nadie. Coalición Canaria ha tenido varios interlocutores. De hecho, de repente ha aparecido de la nada José Miguel Pérez, que hasta el otro día ni estaba ni se le esperaba. Eso es un problema que tienen ellos interno y que tendrán que hacérselo mirar. Que eso, entre comillas, ha afectado precisamente el pacto. Y yo recuerdo hace varias semanas cuando daban por hecho que se iban a ir, y además así lo dijeron claramente, y de repente todo se ha reducido pues a pactos a nivel municipal. Por eso cuando yo distinguía que una cosa era el pacto para el gobierno en Canarias y otra cosa eran los pactos en cascada y que nada tenían que ver, pues yo creo que el tiempo no nos ha dado la razón. Efectivamente, nada tenían que ver, pero al final todo se ha reducido a eso, a recuperar ciertos municipios, pero no se ha hablado sobre cuestiones de fondo, ni se ha discutido el fondo del pacto de gobernabilidad de Canarias, porque sigue siendo lo mismo, fue lo que se pactó en su momento y se ha ido cumpliendo por las dos partes hasta el momento, ¿no?
Hombre, hay que agradecer las palabras de Alejandro Marichal. La verdad es que sí, en este sentido ha sido muy, muy sincero. Venga, nos quedan 10 minutos. Vamos a hablar también del Ayuntamiento Capitalino, que sé que a ustedes les gusta mucho la política municipal. Y yo les pregunto, teniendo en cuenta que nos han subido el catastro, evitando así una bajada del IBI, que el precio del agua, ya lo dijo Augusto Hidalgo en estos micrófonos, lo ha dicho además en rueda de prensa, va a subir también. El lunes estuvimos hablando con Pilar Álvarez, la concejala de Sostenibilidad y nos decía que sí, que en el 2018, que sí, en 2018, se va a reactivar esta tasa de basura. Hombre, ¿no creen que nos está tocando demasiado los bolsillos a los ciudadanos de la capital, Eliezer?
Mira, esto, por desgracia, me recuerda a la época nefasta de Jerónimo Saavedra al frente de la alcaldía de la ciudad, en la que no sé si recordarán los oyentes y los compañeros. Al final de su mandato hizo una campaña en la que se gastó bastante dinero, además publicitaria, que hablaba de la hormiga y la cigala y que era tiempo de recolectar y de recolectar dinero. Y entonces subió el IBI, ¿no? Jerónimo Saavedra, con la excusa de que era para pagar pues el déficit que había en relación a la limpieza, a la inexistencia de una tasa de basura, ¿vale? Entonces subieron el IBI ahí con esa excusa. Llega Augusto Hidalgo, yo no sé si le queda algo más por subir, tendría que mirarlo, pero creo que poco le queda por subir de los impuestos que son competencia municipal. Llega Augusto Hidalgo, en lugar de destinar el dinero que se recauda con el superávit del ayuntamiento a políticas sociales, lo que hace es subirle el IBI a muchísimas personas que no tienen recursos, luego se inventa una especie de IBI social, pero que no lo puede llamar así, entonces le cambia el nombre. Y al final, por cierto, sería bueno que tú, que lo sueles tener aquí, le preguntes a cuántas personas ha llegado, porque dijo a 26.000 familias y creo que se quedó bastante corto.
Creo que 6.000,
se quedó bastante largo, perdón, efectivamente, se quedó muy largo, ¿no?
Tenía previsión 28, entre 28 y 30, y creo que llegó entre 6 y 8.
Exacto, entonces hay mucha gente que tiene necesidades y, sin embargo, han tenido que pagar el IBI, ¿no? Después vino el tema, efectivamente, de la subida de aguas, que, bueno, algún medio de comunicación, no sé con qué interés, habla de modernización del sistema tarifario de agua. Parece una vergüenza. Pero bueno, en fin, no es una modernización. Vamos, si lo llega a hacer el PP, le caen encima y las portadas son todos los días. Y después ahora, efectivamente, el tema de la tasa de basuras. Esto es un despropósito, una vergüenza de gobierno que no es ni social ni es nada, y que lo único que están ahí es para asegurarse sus puestitos y sus carguitos.
David.
Empezando por el principio sobre el IBI y el catastro y su actualización, vino no por voluntad municipal de este municipio, sino que ha ocurrido en todo el estado por una normativa ministerial que dio un ministro del Partido Popular y que estableció un plazo máximo de, no sé si fueron 5 o 6 años. Los gobiernos municipales del Partido Popular no han hecho nada durante años, porque ¿para qué vamos a subir impuestos si podemos perder las elecciones y que venga otro grupo a gobernar y lo hagan ellos? Y ahora se está viendo la tesitura, pero todo el grupo de tener que llegar a esos estándares.
Eso es falso, no tenemos tiempo, pero vamos, es falso.
Como tú lo ves. Otro día lo debatimos. Aparte de eso, con respecto al agua, la verdad es que apenas tengo datos al respecto, así que ahí no voy a entrar, no puedo entrar. Y con respecto a la basura, ahí sí que hay que mirar con mucho tiento. El problema de las basuras no es solo de Las Palmas de Gran Canaria, también de toda Gran Canaria, por el vertedero de Salto Negro, que llámalo vertedero, llámalo desastre a punto de ocurrir, que está ahí pendiente de una solución. En el anterior mandato del Cabildo hubo una especie de intento de arreglarlo, cerraba multas europeas. Al final lo que ha sucedido es que el Cabildo ha aplicado la normativa que aprobó en su momento, hace ya 3 años creo que fue. El municipio de Las Palmas de Gran Canaria va a tener que pagar más, pero también Telde, también todos los, en general, municipios que están vertiendo Salto del Negro. No es nuestro municipio el que va a pagar una tasa especial. Es que ahora lo que pagábamos se va a duplicar. Vamos a tener que pagar el doble por cada tonelada que pagábamos hasta el día de hoy, lo cual es un problemón.
Escuchando las dos opiniones, vamos a ver. Dice aquí el compañero de tertulia de Nueva Canarias que esto viene de la mano de un orden ministerial. Uh-huh. Y que en su momento el Partido Popular no lo actualizó por temor a una pérdida de votos. Con lo cual se pudo evadir esa subida, por lo que estoy entendiendo. Y sin embargo ahora de repente un partido de izquierda o una aglomeración de partidos de izquierda que nos vendían la moto, si me permiten la expresión, de que iba a ser un pacto social y mirando por los ciudadanos, de repente aplican fielmente lo que establece la orden ministerial. Entonces esto va en contra de lo que nos estuvieron vendiendo en las elecciones, que supuestamente iban a ser políticas pensadas solamente para los ciudadanos, y de repente nos vemos que lo que a la primera de cambio aceptan fielmente y rigurosamente mejor que incluso que los del Partido Popular, lo cual también hay que hacérselo mirar, lo que establece la orden ministerial, yendo en contra de los bolsillos de los ciudadanos, que ya mal lo estamos pasando, para encima nos suban los impuestos. Y además, ¿en base a qué? Porque si efectivamente hay una modernización o una mejora en las instalaciones, en la recogida de basura o en lo que fuere, pues todavía lo podemos entender, pero que me digan en qué se ha modernizado.
El dinero en el ayuntamiento.
Y por otro lado, se podrá aplicar la subida, pero entiendo que el ayuntamiento podría aplicar exenciones o rebajas para cierto, para cierta parte de la sociedad que se podría haber afectado.
Otra línea es la que acaba, perdona Betsaida, la que acaba de dejar veladamente sobre la mesa Eliezer, que dice el ayuntamiento tiene músculo, tiene dinero para afrontar esa, digamos, nueva reestructuración sobre la tasa de basura y no repercutirla a los propios ciudadanos, ¿no? Esa es otra línea, pero queremos conocer también la opinión sobre estos tres asuntos que al fin y al cabo repercuten importantemente, ¿no?, en el bolsillo del ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria, de Betsaida. Adelante, Betsaida.
La cuestión no es que el Partido Popular encontrara el mecanismo para evadir eso, sino simplemente dejó que el tiempo pasara y que se encargaran otros de tomar cartas en el asunto. Esto no es una cuestión de que este gobierno o que este ayuntamiento lo que pretenda sea hacer políticas que contraponen un ayuntamiento social. Aquí lo que se trata es de que al final, como Eliezer siempre que puede mete la cuña de la hormiga y la cigala de la contribución y de aquella campaña, al final lo que se trata también es de contribuir, y a nadie se le escapa que hace unos años el Partido Popular también tonteó con esa tasa de basura, lo que al final entenderían que no les daba el titular que querían, porque al final esto no va solo de tomar medidas o tomar decisiones a golpe de titular y que sabemos que nos van a beneficiar, sino a veces de tomar las medidas que hay que tomar y con responsabilidad, obviamente, y la responsabilidad en este caso se traslada, que evidentemente lo que no puede pasar es que las personas que peor lo están pasando pues padezcan o vean empeorada su situación, y para eso cada vez que se toma una medida de estas características se contrapone con una medida social, como fue el caso del que llamaron al principio bono social. Es en esa línea en la que hay que continuar también trabajando para que, como bien digo, este tipo de medidas no afecte negativamente a la población de Las Palmas de Gran Canaria, que peor lo está pasando.
Yo, si me permite, sí, una cosita muy breve. Yo, sinceramente, los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria votaron mayoritariamente a un partido político, el Partido Popular, partido que llevaba en su programa la bajada de algunos impuestos, entre ellos el impuesto de bienes inmuebles. Al final, por un pacto de perdedores, pues hay un gobierno de un tripartito que se suponía o que se autodenominaba como tripartito social y que, sin embargo, en menos de 2 años de mandato ya ha subido con este 3 impuestos, repercutiendo gravemente en el bolsillo de los ciudadanos cuando peor lo están pasando, sin ninguna progresión en el pago de esos impuestos, y por lo tanto me parece una vergüenza, una tomadura de pelo, y ya veremos lo que los ciudadanos vuelven a decir dentro de muy poquito, que empezaremos a ver en los sondeos de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, a ver si ustedes, como dicen, también lo están haciendo para los ciudadanos.
David,
que el Partido Popular hable de cumplir programas ya es para hacérselo mirar 2 o 3 meses, que venga Rajoy entonces y nos cuente que ha cumplido el suyo. Pero pasando de ese punto, lo que también es con el Partido Popular es que cobardemente...
Hay una página web, durante, si quieres luego te la paso y...
Sí, sí, la conozco. Y digo, ¿cuánto ha cumplido de todo lo que hay?
Pues más de un 89%, sí.
Ya,
sí.
De acuerdo. Han recortado 0. De hecho, no han recortado las pensiones intocables, por supuesto, como decía Rajoy en campaña hace 5 años ya.
No se han recortado.
Pero bueno, la cuestión. Lo que interesa es que el Partido Popular se olvida de un pequeño detalle. Cobardemente, durante 4 años, no aplicaron obligaciones que ellos mismos regularon. Y ahora dicen, es que tú estás subiendo lo que yo no subí. Claro, es que tenías un plazo para hacerlo y el plazo no lo cumpliste. Y me he visto yo con el plazo acabándose. Tengo que hacerlo yo.
Que es falso.
Tú has creado el impuesto, lo aplico yo y encima, con la poca vergüenza, de luego en prensa públicamente, porque Cardona además lo criticó las subidas en su momento, creo que fue hace 5 o 6 meses. Tú vas y criticas lo que tú mismo aprobaste, que lo hago otro.
Bueno, venga, nos queda un minuto, por lo menos, para un pequeño asunto, así, digamos, no tan trascendente. ¿Ven ustedes algún ministro canario? Posiblemente alguna del Partido Popular que está un poquito... ¿Alguno? ¿Alguna?
Ana Oramas no vota a favor.
Está un poco nervioso.
Ana Oramas vota a favor, no es ministro de Ana Oramas.
Vota a favor de la investidura, efectivamente, sí, pero ¿qué tiene que ver eso?
Está bueno para hablar David, pero que le con tal de que le den otro cargo, si vota a favor también.
Yo lo que digo es, ¿por qué no siguieron ustedes el criterio del Partido Socialista de abstenerse? Si fueron juntos.
No tenemos tiempo para desarrollarlo y creo que íbamos a hablar.
Muy brevemente por lo de los ministros. Hombre, yo espero que, y estoy completamente seguro, que habrá presencia del Partido Popular de Canarias en el gobierno de España, bien sea en ministerios o bien sea en otras estructuras. La estructura del gobierno es bastante amplia y por lo tanto yo creo que ahí estará alguien del Partido Popular de Canarias, teniendo en cuenta además que tuvimos unos resultados mucho mejores que en las elecciones de
diciembre. ¿Y ustedes qué prefieren, truco o trato?
Es que la experiencia previa del ministro del PP canario no fue muy, muy positiva, entonces no sé.
Yo unas castañitas bien fritas y ya...
Ya te olvidas de todo. Yo sigo por tu camino, Eliezer.
Evidentemente, prefiero los finados porque yo soy un poco reacio a celebrar esa fiesta de Estados Unidos, pero bueno, que también me voy a alguna fiesta de esas, si las hay. Lo que no me disfrazo, ¿eh?
Betsaida, esto del Halloween, por mucho que no nos guste, es imparable, chica.
Yo también soy más de finados y de comerme esas castañitas, pero también es verdad que hubo algún ministro canario que fue de susto.
Betsaida, muchísimas gracias.
Susto que se llevó Pedro Sánchez.
Sí.
Venga, Eliezer, muchísimas gracias.
Buena semana.
A ver, susto, ¿quién se llevó el susto?
Pedro Sánchez. O el PSOE, después de ver la entrevista de Jordi Évole con Pedro Sánchez.
Bueno, venga. David, muchísimas gracias. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias. A usted también, agradecer la atención. Será hasta mañana jueves, no se equivoquen, que hoy no es lunes, tampoco martes, David. Volvemos mañana, como un clavo, a las 11 de la mañana. Se quedan ahora con la portada del Mediodía Cope. Adiós, buenas tardes.